Bienvenidos a la cápsula del tiempo de Charros contra Gangsters. El 22 de mayo de 2017 se realizó un atentado en la ciudad británica de Manchester al término de un concierto de Ariana Grande, que dejó como saldo 22 personas muertas y 59 heridas.
It is now beyond doubt that the people of Manchester and of this country have fallen victim to a callous terrorist attack.
Los ciudadanos de Manchester y del país sufrieron el más terrible ataque, donde el objetivo fue la población más joven de la sociedad. Este es el peor ataque que jamás se haya experimentado en el Reino Unido, y no es la primera vez que sufrimos de esta manera. Es la peor experiencia que ha sufrido esta ciudad y la peor que ha sufrido Inglaterra.
El ataque, donde la mayor parte de las víctimas eran jóvenes, fue reivindicado por el grupo terrorista ISIS. Hoy, los cantantes más deplorables de la radio, José Luis Guzmán Miyagi y Jairo Calixto Albarrán, entonan sus peores canciones. ¿Podrá Benjamín Salcedo arreglar este desbarajuste musical? La juventud de Eduardo Reyes y la experiencia de Adrián Villegas se meten de lleno a los temas migratorios del segundo debate, que pareció más un show de chistes reciclados. ¿Por quiénes votan los infieles? Víctor Hermosillo de Ashley Madison nos lo revela. Y para ponernos cachondos, Edelmira Cárdenas y Tatiana Yedith arman versos, coplas y prosa sobre el sexo. Aquí inicia el show. Esto es Charros contra Gangsters.
Diseñada por Fito Girón. Estamos aquí en Charlos contra Gangsters en esta, con esta bonita melodía para que usted se ponga ritmo, se ponga ahí a bailar en lo que está usted sentadote frente a su coche, frente a su volante,
frente al tráfico
tenebroso. Esto es Charlos contra Gangsters, son las 19:04. Nos puede escuchar a través de la frecuencia del 102.5 de su FM o a través de noticiasmbs.com. Yo soy Jairo Calixto Albarrán y esto es Charlos contra Gangsters. Está con nosotros ni más ni menos que el licenciado Benjamín Salcedo.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Esa melodía que...
Estamos escuchando una bella melodía. Se llaman La Rhythm Digital.
La Rhythm Digital.
¿Me salió bien?
Muy bien.
Ok, eso se llama. Así se llama la banda. Es un grupo de los años 90 de música electrónica, francés, obviamente. El álbum Dark Dance y la canción Dreaming. Yo creo que si hay algo que hace Francia bien es la música electrónica, ¿no? Daft Punk. Hay más atrás, Jean-Michel Jarre. Y muchos más, ¿no? Yo creo que hay varias bandas, Air, y varios.
Phoenix,
hay muchos.
Hay un chorro de ahí.
Estos son noventeros y son una extraordinaria banda, y este disco, muy recomendable, Dark Dance.
Y también está el señor licenciado John Miyagi.
Que se está excitando con el micrófono.
El micrófono, le está pegando unos arrimones al micrófono.
¿Cómo estás, Kairin?
Bien. Veo que traes tu costal.
Traigo mi costal.
Un costal que... lo está repartiendo en la campaña, ¿no? Me cuentan.
De hecho, tenemos varios de esos ya en la campaña, estamos dándole con todo.
Pero se nos quitan a la gente, no son malos.
Oh, pues algo tienen que darnos.
Hay gente que se duerme ahí, no sean así.
No, pero bueno, ya van a empezar a atacar a mi supercandidato. Ya, es un hombre que yo lo admiro. Es un hombre probo.
Yo lo admiro, y fíjate, lo admiro más ahora porque he visto una enorme cantidad de memes dedicados a él. Lo cual habla de que es una persona pública y que llama la atención, ¿no? En cambio, ¿sabes cuántos memes hay del Dr. Meat?
Vi que estaba suplicando por desde, uno.
En... Sí, desde...
Es que de repente... Háganme uno, por favor.
No, es que de repente pues vamos a juntar los memes de todos y que hay que ser, ¿no? No como López Dóriga que no invita al Bronco, sino aquí, bueno, vamos a meter a todos los candidatos y meterlos por cada quien su meme. No había. ¿Quién? No hay del debate, del segundo debate en particular.
Pero ¿quién tiene más memes?
Yo Anaya. Creo, Anaya. Luego Andrés. Peje, y luego el Bronco.
Y hasta de... Margarita tiene más.
Bueno, Margarita tiene que... Es muy bonito, que me gustó mucho, es poético. Ella, pues su rostro encapsulado.
Abotagado.
En la cara de... ¿Te acuerdas de esa imagen de Juanga?
Con
un sombrerito en la palmera, viendo en lontananza, así con nostalgia hacia los candidatos.
Con su sombrero sonecito.
Ese es muy bonito. Pero bueno, del Dr. Meat no hay ni uno. Ni uno.
Cuando te digo, ni eso uno, que ganó el debate.
Ni eso que ganó el debate. Ni uno. O sea, cuando ya no eres capaz de generar e inspirar un meme, quiere decir que estás... pues muy por debajo de la línea de flotación. Y incluso pedí en el Twitter, amigos del Twitter, manden unos memes. Y mucha gente mandó algunas cosas, pero son caricaturas, que no es lo mismo que un meme. No es lo mismo de los de la semana pasada. Hay uno muy bonito de él, como los loquitos de Chespirito, con Fox y todo, pero ese es de la semana pasada. No tiene nada que ver con lo del debate. Nada, no inspiró nada. Ni siquiera votos, parece, pero...
No, es lo último que inspira.
Nada, es increíble. No lo puedo creer, un hombre...
Ahora tu popularidad se mide en cuanto a tu capacidad de producir
algo,
memes.
Algo generas, ¿no?
Estoy hablando en serio.
Sí, pues sí.
No tienes memes, no vales nada.
Pues es un memesaurio como él, no tiene memes.
No, nada.
No somos nada. A nosotros nos ha hecho memes, y eso que no somos candidatos. Es un honor tener...
Y como dicen, no, ustedes ni líderes de opinión son, ustedes sí, son opinadores.
Sí, opinólogos.
Opinólogos.
Opinócratas.
Y aún así tenemos memes.
Uno que otro por ahí.
Pero por ahí andan perdidos, pero...
Pero ya que cuando eres un candidato y nada, ni siquiera cuando se está peleando con Nestora, ya Nestora ya lo va...
A demandar.
A lo mejor esto sí va a generar algún meme.
¿Qué, espero. ¿Cómo? ¿Glostora o cómo?
No, Nestora. No, Glostora es lo que te pones en el pelo.
Cabello. Ah, mira.
Glostora.
Glostora.
Oye, pues mira, ya hubo declaraciones del presidente Peña, que hay que seguir trabajando sin mirar atrás.
Que no hay tragedias.
Que no hay tragedias.
No ha pasado nada.
Que hay que contar lo bueno, que es increíble cómo no vemos, no nos damos cuenta de lo chido que
y
pasa.
Tiene razón. Somos tendientes a buscar solo lo malo, el vaso medio vacío.
Así es.
En vez de... tomar el escaso líquido que pueda haber ahí. Somos gente muy malvada, no sabemos apreciar.
¿Qué te digo? ¿Qué
no se
te
vale,
digo, amigo?
No se vale.
Hablando de memes, ¿no vieron las fotos que sacaron de la reina Isabel?
Ah, no, bueno, la reina es...
Desde Eisenhower.
Así que ¿cuántos presidentes dura una reina?
Truman, Ford,
no, lleva un
Nixon,
buen.
Carter, Reagan, Bush, padre, Clinton, Bush, hijo, Obama, güey, y ahora va Trump.
Oye, la que seguía aquí, pero...
aquí, esta me acordé de ti, pero ahorita te la enseño. Da maromas.
Vamos, no, se les va a picar los ojos.
No.
Esto es lo que está en el teléfono de Benjamín Salcedo.
Oye, yo todos los gatos...
Yo enseñándote los memes.
No veo, a ver qué es. Ay, jodela.
Es un enanito que está ahí.
Es el enanito. ¿Es el que decían que eras tú?
Sí.
Es que daba vueltas. El del reguilete.
Oiga, fíjense que vamos a empezar rápidamente y tenemos ya nuestra primera sección, que se llama, evidentemente, usted ya sabe que se llama... ¡Ya no tomes, tío! ¿Tú te acuerdas qué es la CNC?
¿Cómo no?
¿Qué es la CNC?
La Comisión Nacional Campesina.
Eso, ¿no?
Confederación. Confederación, bueno, del PRI.
El Club Nacional.
El PRI, o sea, era la CROC, la CTM, la CNOP y la CNC.
Así es, este era el sector campesino.
Y todos estaban ahí en el momento de la Revolución, en los alrededores.
Sí. Pues Leticia Alba, integrante de la CNC, asistió al debate de MIF y dijo en Gómez Palacio Durango lo siguiente...
Estamos para trabajar para ti. Ya no te voy a decir más cosas porque te amo, Pepe.
Órale.
Hágale su meme.
Fíjate que te vi.
Fíjate.
La primera vez. ustedes en la casa campesina, te me hacías muy grandote. A mí me gustan grandotes. Órale. Pero yo ahorita que te vi, dije, sí, este es de aquí.
Ay, qué lindo. Tiene cariño, Mir.
Por lo menos.
Por lo menos de la CNC.
Faltó el cartel, doctor, hazme un hijo, pero sin el hijo.
Y evidentemente ya hay canciones, ya hay más de la frase, yo creo que es la frase del debate, del segundo debate, el Ricky Canallín, que será presidentín de este país, ya tiene canción. Mira, vamos a escuchar la canción de Ricky Canallín, ya esta rola tiene.
Serénate, como dices tú, no te enojes.
Sereno Moreno.
Ricky Canallín, serénate, no te enojes. Ricky Canallín. Dale un abrazo.
Ay, qué miedo.
Dáselo, pues. Canallín.
Y para la mesa que más aplaude.
No, es que es el programa de la UN. Ah, no, es el programa. Pues bueno, ahí está ya circulando esta rola. Tan no, bonita.
Bueno, tiene ritmo.
Está mejor que la cumbia de Meat que acaban de sacar.
Dijo. La cumbia de Meat, no manches. ¿Pero por qué?
Pues se trata de joder al bro.
Se ve que son ritmos pues, más populacheros.
Más populacherones,
pero no,
sí.
No frieguen.
Pero bueno,
algo, esto tiene ingenio, música, ¿sí? Tiene ánimo.
Oigan, y yo quiero aclarar para que ya no sigan con la guerra sucia contra Ricardo Anaya. De acuerdo a información de la revista Proceso de Apro, de su agencia, la denuncia que según había en España fue archivada. ¿Y por qué fue archivada, amigos? Porque era una denuncia anónima y eran recortes de periódico. Así que las autoridades judiciales españolas dijeron pues, que es una vacilada y que evidentemente quedó debidamente archivada, para aquellos que digan que pues, ay, que está mira, lavando lana. Que,
ya aparecerá otra, ya aparecerá otra nave industrial.
Bueno.
Ya,
eso se me quedó ahí en el tintero, que es eso desde el domingo.
¿Por qué?
Desde el lunes. El domingo.
Domingo en la noche.
El domingo en la noche salió y luego dije, sí. Ah.
Fíjate, si ese recorte me llama la atención porque es lo que le gusta a tu campeón.
A Ricardo Anayín Canallín.
Presentar la portada de Proceso y recortar la parte donde lo denuncian, donde le hacen de joder.
Nada, ¿cuál denuncia? Es un artículo. A ver, las revistas ahí no dice, son MP.
Yo lo único que digo que te ve arriba.
El proceso. O sea,
a ver.
Por eso, pero ¿para qué la recorto?
Un artículo en Milenio dice... Que pero, diga que Peña es un campeón. Eso no es una investigación, es un artículo.
No, es un deseo.
Es de hecho lo que hace, o sea, si
pero,
sale...
Pero ¿por qué la artículo... quitas? A ver, tú pones...
Ah, o sea, una torpeza.
Puso, ¿no? Está la imagen de lo de Meade, que lo está molestando, es miserable canalla. Y arriba estaba...
Sí,
y
lo cortó.
¿Y por qué la cortó?
Yo te lo explico.
¿Por qué?
Porque lo importante es lo central, la portada. O sea, el tema
ah, eso
central.
Es lo que dijo Anaya. No, dime algo que tú pienses.
Yo se lo dije a él. O sea, cuando tú presentas una portada, pero... lo importante es la portada y el balazo.
Sí, pero cuando
portada.
Te aluden y algo te da...
Pero pues, no es trascendente.
El balazo, ¿para qué?
Pero está bien, pues hagan lo que quieran, entonces van a perder.
Van a perder. Ah, o sea, es decir, tú vas a ganar.
No, dije, van a perder. Yo no sé si voy a ganar o no. Yo no tengo nada aquí. No le debo nada a nadie.
Van a perder. Yo no estoy aquí. Mira, esa es la gran frase. Van a perder.
Pues sí.
Ya están muy seguros.
Yo no tengo nada de.
Oigan,
lo digo como dice, va a perder los Diablos Rojos del Toluca.
No, le saques.
Ya estoy editando, estoy aplicando.
Está recortando
el anallismo ya lo estoy aplicando.
Bueno, como vamos a perder, pues vamos a mandar a una pausa.
No hay que perder eso.
No hay que perder.
No se pierdan, amigos, no se pierdan.
Les recordamos que tenemos un WhatsApp 55-1395-2215, 55-1395-2215, y vienen los anuncios parroquiales antes de el corte. Vamos a celebrar próximamente el 31 de mayo los 5 años de Charros contra Gangsters con una transmisión especial y también una cena en donde estarán todos los colaboradores de este bonito programa, así como uno de sus conductores, Jairo Nova. Les vamos a decir dónde va a ser y ustedes van a poder acompañarnos, así que estén muy pendientes y también vamos a regalar, aparte de eso, boletos para que se vayan a la Expo Sexo y Erotismo, el evento para adultos más grande de América.
¿Otra vez ya está?
Ya está.
¿Ya está de vuelta?
¿Es cada mes o qué?
No,
es
que cada 8 días.
Ahora va a ser en el Estado de México porque ahí sí no hay censura.
Allá hay,
ahí sí hay casinos.
Va a haber hasta con va a haber hasta sexo con animales.
No, pues eso es lo que es lo que nos faltaba.
Van a invitar a varios priistas, sí.
Van a invitar a todo el grupo a Tlacomulco.
Vamos a regalar 5 boletotes que tengo aquí en la mano para que se vayan a esta Expo Sexo Ahí les decimos cuándo. Y también les
vamos
a invitar. ¿Podemos
transmitir desde ahí en medio del table más grande del mundo?
Ah, es muy sórdido, no ha sido nunca.
Sí, 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 por eso. Pues yo fui cuando no era tan sórdido, veo que se ha ido haciendo cada vez más sórdido. Pues nuestro amigo Deira, pues le gusta la emoción fuerte y aumentando el valor. Es para machos, es para gente muy calada.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Charlos contra Gangsters y le mando un saludo bien fuerte a mi buen amigo Julio Blanco, que ya sé que es como nombre de tequila, pero no, así se llama. Julio Blanco, un abrazo. Ahí se ven, pausa.
Bienvenidos al Chismos Express de Charlos contra Gangsters, el noticiero donde nada es cierto ni falso, pero se los contamos igual.
Hey, what happened?
Ahora resulta que el equipo de campaña de Joe Merrill descubrió el hilo negro, pues nos cuentan que los dirigentes del CEN del PRI, Renegro Juárez y Claudia Ruiz Massieu, fortalecerán sus recorridos pueblo por pueblo para buscar el voto en un intento por relanzar la campaña de su candidato. En tanto, el Dr. Meat trabajará de la mano con Carlos Alarraqui, David López y Sara Dulce para mejorar su imagen y presentación frente a votantes. ¡A bañarnos de pueblo! ¡Pues qué caray! Como ya les habíamos chismeado atrás tiempo, ya había habido reuniones entre el equipo de Ricardo Chicken Little Anaya y Margarita Zavala, la ex aspirante a candidata presidencial, quien no ha querido dar su brazo a torcer. Y aunque se perfila que para el viernes pueda haber humo blanco, ¿será que podamos decir, habemos alianza? Pero quien sí le quiere hacer manita de puerco al Ricky Riquín Canallín es el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Pues al interior del equipo de campaña del candidato presidencial de Por México al Frente, hay harta preocupación porque no hay suficiente apoyo de este prócer que gobernaba la tierra de los dulces en cajita que tanto gustan al doctor Miyagi, para lograr que la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano gane la presidencia de la República.
Hasta aquí la información. Este fue el Chismos Express. Tu principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charlos contra Gangsters.
¿Te imaginas nacer y crecer condenado a vivir en un penal? En los penales de México hay niños que su única realidad es vivir entre cuatro paredes. En Reinserta impulsamos la ley para mejorar sus condiciones. Hoy es momento de exigir que se cumpla. Cambiemos su futuro. Entra a change.org/niños invisibles y súmate.
Cada día llegan más.
Pues sí. Desde que el gobierno le paga a los supermercados el transporte de la alimentación que no vendió, ahora nos traen mucho más comida.
¿No quiere que les ayudemos?
Hoy no, gracias. Pero ya sabe, si necesitamos ayuda, les decimos.
En México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas diariamente. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidato a la presidencia de la República, coalición Todos por México, Verde, PRI, Nueva Alianza.
Nuestros hijos son golpeados y desaparecidos por la mafia y la complicidad.
Lo que le pasó a este joven nos está pasando a todos. Llevamos 20 años secuestrados. ¿Por quién? Por una pseudoizquierda que solo beneficia a su clientela y no invierte en seguridad. Soy Beatriz Pajés, una mexicana más. Rescatemos juntos nuestra ciudad.
Beatriz Pajés, PRI, también al Senado, Ciudad de México.
¡Muévete! Sube la escalera, corre por el parque, pásatela bien. ¡Muévete! Saca los patines, vete en bicicleta, eso te hace bien. ¡Muévete! Echa una carrera, salta lo que puedas, pásatela bien.
Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charlos contra Gangsters?
Drive boy, dark boy, dude.
Ay, no, no, no le saques, no, no, no,
no.
Al aire.
A ver. No, no, no. Perdón. O sea, yo le voy al Madrid. Por tradición de Hugo Sánchez.
También deberías ir al América.
No, claro,
también
no,
América.
El América ni que ni que.
Y el Celaya.
Yo sé que acabé la primaria.
También al Celaya.
Al Celaya sí, cuando fui en su momento, porque era la plaquita de la cuarta del buitre.
Villamelón.
Estaban todos los de la. Villamelón. Los del buitre. ¿Quién estaba? Estaba Schuster.
Acuérdate, van a perder, güey. Ustedes van a perder.
Sí, ah, sí, Liverpool, me refiero.
No. Oigan, y si usted quiere aprender más allá del fútbol, usted quiere aprender inglés.
Madrid.
Antes, te quiero decir.
Madrid. Estamos escuchando.
Ya
estamos
escuchando. Checo, qué molesto es.
Es peor. Abrazo, Checo, donde quiera que estés, hermano.
Estamos escuchando a un grupo que todo el mundo conoce, se llama Underworld. Esta canción, se acordarán de ella, de Trainspotting, pero es un remix de Darren Prince llamado Born Sleepy.
¿Nacido resbaloso?
Sí. Así empieza, ¿no? Así empieza la película.
No, empieza con Lost for Life.
Ah, sí, cierto, razón.
Porque he un rodillo por ahí.
Oigan, fíjense que nos acompaña, de verdad es un gusto que esté con nosotros. Carlos Guillén, director de publicidad de Natural English, para traerle a usted el mejor sistema para aprender el idioma de Shakespeare.
¿Cómo están? Buenas noches.
Muy bien,
¿qué pasa? Bonito día, bonita tarde. Sí, la mejor opción, aprender inglés en 4 meses, hablarlo de una manera natural. En una empresa internacional como es Natural English, que es aprender el inglés de una forma fácil, práctica, sin estudios convencionales. Somos una empresa a nivel internacional que ya llevamos 35 años a nivel América Latina, capacitando ejecutivos, profesionistas y empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Utilizamos un método de superaprendizaje basándose en 3 aspectos importantes: programación neurolingüística, musicoterapia y gamificación, que son 3 aspectos que hacen que realmente una persona domine el idioma inglés en tan solo 15 meses tiempo récord. ¿Qué les parece?
Tienes un curso de ruso para llegar a las...
En tres semanas
para llegar.
Le urge.
Exactamente. El método de superaprendizaje, vamos a identificar el canal de aprendizaje de cada persona. ¿Sí? Todos aprendimos de distinta manera, Miyagi. Hay personas que son visuales, hay personas que somos kinestésicas, que es de la parte lúdica, aprender jugando, uh-huh, o la persona auditiva, ¿sí? Uh-huh. Mediante el oído puedes entender alguna conversación en inglés y bueno, vamos a educar el oído para tener buena conversación. Es decir, alumno satisfecho trae más alumnos.
Eso sí.
Es decir, que en 4 meses ya estás hablando inglés, 9 meses lo dominas, y es un método 100% práctico, conversacional, vivencial. Es decir, primero te enseñamos a hablar, tal cual como un niño, después a leer y a escribir, y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. ¿Qué les parece?
Me parece súper bien.
Al término de nuestro programa, Jairo, la persona va a tener y le vamos a garantizar el nivel B1.1 según el marco común europeo de referencia. Es decir, que va a tener un dominio total en el inglés, con mayor fluidez verbal, conversación avanzada y un vocabulario extenso. ¿Qué les parece?
No, pues lo que yo hubiera soñado.
En español.
En mis mocedades. Aunque sea. Sí. ¿No tienes un curso así, pero de albures?
No. Es aprender inglés en menos tiempo con resultados. La persona elige el día y la hora, o sea, el método es para... Somos especialistas de personas que no tienen tiempo. Tú eliges el día y la hora. Es decir, tenemos 2 modalidades, de manera clase presencial o de manera clase virtual. O sea, tenemos clases en línea, en vivo y en directo, donde la persona se puede conectar desde su casa a su trabajo, y le damos atención personalizada, grupos reducidos, preparación prueba TOEFL, y lo más importante, que estamos certificados. Es decir, tenemos el ISO 9001-2008 que nos certifica que el método sí tiene resultados, que en 4 meses ya estás hablando inglés.
Y es a cualquier hora, ¿no? No hay, donde sí, hay que estar horarios, ahí necesariamente.
No, mínimo la asistencia, mínimo la asistencia semanal son 3 horas, máximo 6 horas. Pero esa asistencia la puedes combinar ya sea presencial o ya sea clase virtual. O sea, tenemos las 2 opciones.
Semipresencial.
Presencial. Okay. Es decir, tú acudes a un centro académico en horarios flexibles y programables, de lunes a sábado, imagínense, ¿no? Ya no hay pretextos. Lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión. Vamos a una promoción para que vayan apuntando el teléfono. Es una promoción, toda la gente que mande mensaje de texto, llamada perdida o mensaje WhatsApp con la palabra inglés, Miyagi, tienes un 50% de descuento. 50% de descuento. Órale. Durante todo el programa de inglés, durante todo el curso de inglés. Vamos a ver, el número es el 55 91 41 55-51-33-37-37.
Ya estaba olvidando. 37-37.
No, es 55-91-41-37-37.
Ajá. A ver otra vez, Miguel.
91-41-37-37.
Sí, vamos a dar solamente 10 minutos.
No tengo buena memoria.
De aquí a las 7:35 tienes la promoción. Es de, ¿desde qué edades? Desde los 8 años.
37, ¿no? Yo que es 37,
37,
37.
¿Cómo?
Está bien.
Desde los 8 años, desde los niños, con que sepan leer y escribir, hasta 80 años de edad, tienen 10 minutos de aquí a las 7:35 de la noche y van a obtener el 50% de descuento durante todo el programa de inglés. Es garantizado, no importa en qué nivel de inglés te ubiques, desde pollito, chicken, gallina, hen, hasta personas que ya dominan algo el inglés. Entonces, la oportunidad, si la gente ya está cansada de estudiar y estudiar inglés y nada de nada, es la oportunidad para ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo o que realmente quieren hablar el inglés. Entonces vamos a dar la promoción, 50 de descuento durante todo el curso de inglés, es atención personalizada, grupos reducidos y lo más importante, garantizado. Damos el teléfono, es el 55-91-41-37-37. Perfecto, lo repetimos, 55-91-41-37-37.
Muchísimas gracias, mi estimado Carlos Guillén.
No, al contrario, que realmente aprendan el inglés como debe de ser, de una manera natural, pensando en inglés para poderlo hablar. Llama ya al 55-91-41-37-37.
Pues muchísimas gracias, Carlos Guillén, director de publicidad de Natural English. Nosotros vamos a hacer una pausa y les recordamos que vamos a tener una celebración el próximo 31 de mayo, 5 años de Charros contra Gangsters, el mejor programa de la radio. Aunque lo dude el propio Jairo Calixto.
No, yo al contrario, yo lo confirmo.
Es lo único que presume de nosotros. Es no, lo único que presume de nosotros.
No, al contrario, ustedes siempre están por delante.
No, no, no. No.
Siempre.
Pausa, vamos y venimos.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Los necesito con amor por esta ciudad.
Aquí nosotros somos los jefes. La jefa es la ciudad. Con Barales vamos al frente. Nos une el amor por la ciudad. Ale, ale, Barales. Ale, ale, Barales. Ale, ale, Barales. Ale, ale, Barales.
Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno, PRD.
En el Partido Encuentro Social no tenemos miedo del cambio.
Miedo que lo tengan los corruptos.
¿Por qué voy a tener miedo de un México sin rateros?
Ya nos quitaron todo, hasta el miedo.
Ya estoy harta de los manejos sucios.
La política del miedo es de cobardes y mentirosos.
¡Salgamos a votar sin miedo!
Sal y vota. Hagamos del cambio una realidad.
Sal y vota diferente. Vota por un México sin miedo.
Vota Partido Encuentro Social.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Este es el reporte vial. Norte, incrementa el aforo vehicular de Avenida Central Carlos Can González desde Avenida 412 hasta Boulevard de los Aztecas. Tu tiempo aproximado de conducción en este tramo será de 20 minutos. Oriente, anillo periférico Canal de Garay con tránsito muy intenso desde el Parque de las Antenas hasta Calzada Ermita Iztapalapa. La opción es que te vayas por Avenida San Lorenzo. Poniente, el tránsito de Avenida Constituyentes es complicado desde el Panteón Civil de Dolores hasta Paseo de Lomas Altas. Puedes avanzar más rápido por Avenida Paseo de la Reforma. Centro. Calzada San Antonio Abad con carga vehicular intensa desde Fray Servando Teresa de Mier hasta el Eje 3 Sur. Ahorra tiempo circulando en paralelo por 5 de febrero. En breve más información vial. Continúa escuchando el mejor programa de la radio, Charros contra Gangsters, a través de MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Get busy time. Get busy time. Get busy time. Get busy. Get busy.
¿A qué sale?
Get busy.
¿A qué sale?
Ah, más música de los viejos tiempos, distinguido maestro. Esto es Charles contra Gangsters y Benjamín Salcedo, que estamos escuchando.
Seguimos con la música electrónica de los años 90. Esto es Crystal Method, sí, con un tema bastante escuchado que se llamaba Busy Child, que viene en su disco Vegas. Notes el Vegas, para que lo escriban bien.
Vegas.
Para que lo escriban bien.
Vegas. Los Vegas para que lo escriban bien. Escriban
bien. Labio dental. Qué cosa.
¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo? Estabas viendo tu superpantalla, ¿no?
No, estamos, más bien estamos hablando, me interesó que estaba platicando aquí Adrián Villegas. No, es interesante.
Caso.
No se mueve nada. O sea, no, realmente en el fondo no se mueve nada.
Pues bueno, ya está con nosotros Adriancín. No digo lo demás. Adriancín, sí, Peloncín.
Sí, exactamente, aquí no hay problema.
¿Y qué seguía? ¿Qué seguía?
La única que dice de Tit Marín es la señora Zavala. Está decidiendo. Sí, sí. ¿Entre quién tú, con quién te irías? Si fueras la Zavala, ¿con quién te irías?
Evidentemente se va a ir con Ricardo Anaya.
Con Meade, que se vaya.
Ahora, a ver. Y está con nosotros Adrián Villegas, consultor del Gabinete de Comunicación
Estratégica. Estamos si el Rufo se fuera contigo.
Está también. No. Oye, ¿cuántos muertos hay aquí? Charos contra Gang. Bueno, luego vamos a hacer el recuento de los daños. Ya también llegó Eduardín, que pero viene como siempre echando el bofecín. Vamos a aguantar que se recupere.
Que tome aire.
Eduardo de Consultoría Intélite, mi estimado Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica.
Muy buenas noches.
Platicábamos. El debate, para resumir así rápido y entrarle ya de lleno, el debate, tú dices, de acuerdo a lo que tú observaste, no hubo cambio entre los indecisos, que es lo importante. Porque el que ya sabe por quién va a votar, ya le da exactamente lo mismo.
Yo creo que así es, o sea, quien ya tomó la decisión con el corazón o con la razón, como tú gustes o mandes, ya en este momento es difícil que obtenga nueva información que lo desanime, o sea, que lo baje de su posición y lo cambie hacia otro lado. Lo importante es ese grupo, que todavía no sabemos exactamente en qué proporción existe en la población, de aquellos que en las encuestas dicen no sé por quién voy a votar o no te quieren decir, este grupo que se llama genéricamente los indecisos, o que para mí técnicamente es la no respuesta a la intención del voto, ¿sí? A ellos les movió en algo, ¿sí? Este debate, o sea, ayuda a final de cuentas a tomar una decisión, a decantarse. A mí me parece que no, que si hubo algún tipo de modificación, es marginal a final de cuentas, ¿no? O sea, nos encontramos pues con una situación de debate, como les comentaba, cuando hay en las pantallas de televisión se puede observar las personas que en un panel están diciendo me gusta y no me gusta, ¿sí? Que prácticamente cuando un candidato, llámese la, sus fans de la van hacia arriba, ¿no? O sea, sí, claro que me gusta, y los fans del contrario dicen me disgusta, ¿no? Y entonces terminan por cancelarse, y lo que es muy relevante es esos indecisos que tanto se movían. Y a mí me parece, viendo algunas de las cosas que he podido observar en otros lados, que los indecisos generalmente, prácticamente a lo largo de todo el evento, se mueven realmente muy poquito, ¿sí? O sea, se mueven realmente muy poquito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como lo dijimos el otro día que estábamos aquí con Eduardo, habrá que esperar a las encuestas nacionales, como dentro de 2 semanas, que vamos a ver si realmente hubo alguna modificación. 2 cosas, que haya disminuido el porcentaje de indecisos, o sea, que la no respuesta, ¿sí?, a la pregunta de intención de voto se baje, lo cual querría decir que entonces los puntos hacia dónde se están yendo de estos indecisos, más que pensar que haya transferencias y que alguien decida, si yo soy amloísta y ahora voy a ser anayista, o anayista y voy a ser amloísta.
No, no lo aceptaríamos.
Es prácticamente muy difícil.
Ahora, y también estaba, nos decías, lo de un debate donde abundaron los chistoretines, que donde sí parecía, sí, donde sí abusaron del chistorete, y también donde hubo conductores o moderadores que se quisieron volver protagonistas y no cubrir con su papel.
Así es, los moderadores moderan, ¿sí? No se convierten en protagonistas, ¿no? Y para muchas personas, tal vez con las que he platicado posteriori, se tomaban para hacer una pregunta, más de un minuto a veces, ¿no? Para elaborar la pregunta, etcétera, etcétera. Y después querían que esa pregunta se las contestaran en 30 segundos, uh-huh, cuando ellos habían tomado más de un minuto para plantear la pregunta.
Sí, básicamente cuando por ejemplo, está Adela Micha. No, ¿era cómo se llama?
Yuridia.
Ella. Yuridia. La que casi como Loretta Kalimba. A ver, contéstame.
Sí, exactamente. Pero bueno. un poco tú y yo que somos de Barrio Bravo, parecíamos así de que el cabezazo, ¿no?
Iba el descontón, Barrio Bajero.
Sí, exactamente.
Mi estimado Eduardo, ¿ya tomó usted aire? Ya. Bienvenido.
Me estoy secando.
¿Estás sudando o te llovió?
No, me agarró la lluvia. Ah. Eso de servirle a varios patrones está cañón.
Oye, sí, está lloviendo muy fuerte.
No, cayó el cielo. Granizó un poquito.
Ya ahorita que entraste yo leo tierra mojada.
La sopa
pero sí.
Reyes ya llegó. Oye, mira, rápido, comparto mucho lo que dice Adriana. Hay un par de cosas que no estoy tan seguro. No tanto en términos de esta lógica. Primero, de un ejercicio que sí me parece que fue muy sobreactuado por los moderadores. A mí, francamente, no me gusta que el que está para acompañar al protagonista sea el que se quiera llevar el show. La verdad es que ni Yuriria ni León, ¿eh? O sea, me parece que también hay sobrados los instintos. El formato no es malo, pero me parece que dentro de los formatos tiene que haber reglas escénicas, incluso por llamarle de alguna forma más teatral, ¿no? Donde tiene que haber un espacio donde las paredes se muevan de manera más ordenada, donde el público parezca realmente público y no parezca, pues como la CONASUPO hace 30 años.
Parece ¿sí? convención de ciegos, todos usaban lentes.
La verdad es que y no sabían leer. Escogieron entre no sé cuántos, dos seis que no leían.
No saben leer como...
Ahora, nuestra tradición de Batista nunca ha sido como el gran cliché. Y en tercer lugar, sí me parece que es un ejercicio que no va a cambiar tendencias a grandes rasgos en el terreno de los indecisos, porque, insisto, creo yo que ese será un papel que se va a jugar mucho en virtud de dos visiones. Una, aquellos que quieran que gane López Obrador, o dos, aquellos que no quieran que gane López Obrador. Y entonces, lo que se está esperando, y me parece que es lo más, al menos en mi lógica, en términos estratégicos, lo más relevante del debate es que todavía en apariencia este segundo y tercer lugar no se acaban de decantar en un margen que permita suponer que ese voto anti López Obrador se concentre en alguna de las opciones, para que, más que crecer, se aglutine y defina ya una tendencia, qué tan cerca o lejos están realmente el puntero. O sea, el problema de fondo es ese. Mientras siga siendo una pelea de tres y uno de los tres lleve 10, 12, 8, 5, los puntos que quieran, habrá que ver la encuesta, no podemos saber realmente cuál va a ser la opción que se va a enfrentar el día de la boleta. Si llegamos a la elección con este margen, yo veo muy difícil, muy, muy difícil que López Obrador pierda la elección, ya como van los tiempos. O sea, tiene que haber un segundo lugar claro, decantado. Y ese segundo lugar tiene que empezar ya a jalar un voto que hoy me parece no renuncia a estar en la segunda o en la tercera opción.
Sí, así es. Caballeros. No,
bueno, pero en ese sentido...
Es que no le entendí nada, me quedé callado.
En la búsqueda de jalar votos y demás, ajá, lo que dejó Margarita... ¿Ya queda más o menos claro a dónde se fueron o todavía hay dudas?
No, mira, ya lo vimos hace como 8 días.
No, pero ya pasó más tiempo.
Pero es que ya está poniendo atención. Mira,
me gusta mucho lo que dejó Margarita. ¿Cuánto dejó?
Exacto.
O sea, ¿cuánto dejó?
Ocho pelados, nada más dejó. O sea, ¿para qué seguimos peleándonos?
O sea, probablemente haya dejado...
Oye, tu campeón está llevándole serenata cada 10 minutos.
Dos, tres puntos. Ponle 4 puntos porcentuales que valdrían algunos millones de votos. Pero vamos a pensar que más que eso es qué provoca en alguna parte de la población el que Margarita haya renunciado. A mí me parece que más que cómo se vayan a distribuir esos 3 puntos, 1-1 y 1-2, 1-1, 2-1, 0, lo que tú gustes y mandes, es a algunas personas la reflexión que pueda venir en esto. Margarita, ¿cuál tenía esta característica para muchas personas? Una panista de cepa, una persona decente, o sea, representando varios de estos valores tradicionales con todos aquellos que hemos crecido conociendo al PAN como aquella gran oposición que existía en México.
Bendice a Dios, claro.
Que existía en México, o que existe en México, sí. ¿Y qué hacer para mucha gente con el desencanto de que ella decida no seguir adelante? ¿Por qué razones múltiples? Pero ¿qué tanto puede llegar a afectar eso en que cierta parte de la población, digamos, aquellos que son un poco como el panista de cepa, católicos, conservadores, no quiero ni siquiera poner sustantivos al asunto. Digamos que este tipo de valores del panismo terminen por desencantarse totalmente del asunto y terminen por ni siquiera presentarse. O sea, a mí me parece que lo más relevante, aparte de esos dos, tres puntos, es cuál va a ser la reflexión última que esto va a implicar y qué papel a final de cuentas va a jugar Margarita en las próximas semanas. Si decide ir con el PAN, que pues uno diría, ¿por qué? Si después de que la maltrataron tanto o que pasaran muchas cosas internamente, o sea, irse con la gente del PRI. Pues, tendríamos que pensar, para mí, lo más importante es la reflexión que en los panistas de CEPA provoca el que Margarita haya decidido bajarse, y yo estaría intuitivamente pensando que muchos de ellos terminan por mejor alejarse de lo que les parece ya un asunto que no está muy, 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 digamos, para ponerlo así un poco, como una especie de cochinero, de revoltijo, que no va para ningún lado, ¿no? Entonces, eso creo yo que estaría pensando sobre el papel que Margarita y su acción va a jugar en las próximas semanas, o pudiera ser que no juegue absolutamente nada.
No, bueno, yo creo que incluso sin jugar va a jugar algo. O sea, me parece que el tema de fondo, entiendo lo que dice Adrián sobre la decisión de Margarita y la forma en la que estos dos puntitos, que la verdad no cambian, ese es el problema también de fondo. Son dos puntos, tres, te los regalo.
Bueno, pone cuatro.
Ya,
cuatro y medio.
Si cuatro, mira,
cuatro y medio sube a cinco.
Oye, ya para persignarnos cinco.
Va.
Ahora, el tema de fondo sería extraordinario, pero en el fondo el problema es si la estrategia de Margarita va a ser congruente con el final de este proceso electoral. ¿Y a qué quiero llegar con ello? Margarita tiene de dos sopas. Trata de recuperar lo que perdió en Acción Nacional. Eso significaría que está apostando una derrota al anayismo. O sea, si Anaya pierde la elección, el partido va a perder un liderazgo construido por recursos, imagen, como presencia, sea. Como sea. Y entonces es donde el calderonismo, muy maltrecho, porque después de lo que ha pasado es muy evidente que está muy debilitado, tiene un pequeño...
¿Ya se murió? ¿Se murió el calderonismo?
No te creo.
No, yo creo que está escondido. No, yo creo que está muy escondido.
Están agazapados.
Ya, que
no,
cabe.
No, adentro del calderonismo. No, están agazapados, por supuesto, PAN, y es muy lógico.
No, y algunos en el PRI.
O sea, está como...
Y algunos en el PRI.
Juan Ignacio Zavala, ahora, que es ya decir, se acabó y sigue yendo a todas las mesas.
Es decir, tú me dirías, así rápidamente para plantearlo antes de hacer la pausa, que Margarita bien podría... y sus huestes podrían regresar al PAN únicamente esperar a que Anaya pierda para luego quedarse con los despojos del partido.
Es muy probable, en un escenario donde tal vez no Margarita recupere la militancia, sino no. Los brazos de Margarita, otra vez la esencia de ese panismo, no le voy a llamar recalcitrante, ya dije recalcitrante, perdón, de este panismo de cepa, perdón, para ser más claro, pues tiene todos los elementos. Mira, la pregunta que le han hecho a Anaya en todos lados, y con eso cierro para si quieres ir al corte, es, Ricardo, si ganas, la vas a hacer, pero como pocos estrategas de la política mexicana. Vaya, fue una jugada maestra de ajedrez, pero si pierdes, si llegas a perder, dejaste tanto despojo en el camino.
¿Dejas tanto muerto?
Va a ser muy difícil que Anaya se pueda levantar el 3 de julio con una sonrisa y no con tantos
no,
muertos.
No, va a tener a 20 afuera con
y en el país.
Y en el, bueno, lo dijiste tú, ¿eh? Tú que apoyas a Anaya, lo dijiste.
Sí, no. Oigan, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Vamos a seguir platicando tanto con Adrián Villegas como con Eduardo sobre los ecos del segundo debate. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters.
Si el Chavo usó los mismos 5 chistes durante décadas y se hizo millonario, ¿por qué Jairo no querría hacer lo mismo? ¡Regresamos!
CAT 25.7% informativo, vigencia el 31 de mayo. Consulta jeep.com.mx.
Este mes estrena la SUV más premiada de la historia, Jeep Grand Cherokee, con mensualidades de 9,900 pesos o tasas desde 4.99% sin comisión por apertura. Disfruta de lujo y capacidad de Grand Cherokee, vehículo oficial de la Selección Nacional de México. Visita tu distribuidor, Jeep. Vive libre.
Cuando López Obrador llegó a jefe de gobierno, creímos que el cambio llegaría a la Ciudad de México. Pero no fue así. Nos prometió seguridad, pero cuando miles nos manifestamos por la crisis de inseguridad, solo respondió con su desprecio. Prometió que la economía crecería, pero solo aumentó la deuda y el desempleo. Y ahora repite las mismas promesas, solo por su obsesión de poder. López Obrador ya gobernó y gobernó mal. Conoce la verdad en hablemosdefrente.mx.
Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
¿Por qué es tan importante votar por José Antonio Meade?
Porque los mexicanos merecemos y queremos un México mejor.
Conoce exactamente sus necesidades y sus soluciones.
La situación del país merece un presidente íntegro, es una persona inteligente,
con experiencia, responsable.
Mi padre siempre me ha dicho, el valor de una persona es la palabra, y José Antonio Meade lo tiene, al igual que nosotros.
Con Nueva Alianza, es de ciudadano a ciudadano. Coalición Todos por México.
Mi nombre es Abraham Plata Yarzábal. No te das cuenta que tienes un problema de adicción al alcohol, ¿no? O sea, sentía que todas las personas se emborrachaban como yo, consumían como yo. Ya nada me satisfacía. Yo ya estaba vomitando sangre. Estaba muy, muy, muy debajo de mi peso. Perdí mi integridad, perdí mi persona.
El consumo excesivo de alcohol no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud.
Si Javier Lozano regresó al PRI,
es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Estamos de vuelta a Charlos contra Gangsters, la música es de Benjamín Salcedo.
La última canción de electrónico que ponemos en este programa el día de hoy es Robert Miles, ¿se acuerdan de Robert Miles? Con esa canción que se llamaba Children, también otro gran éxito de los años 90, buena música electrónica de esa época, del disco Dreamland.
En cuanto a propuestas, Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica.
Pues mira, una cuestión que a mí me importa mucho, y yo creo que a casi cualquier persona le debe de importar mucho, es la abundancia de grandes paquetes de temas y el poco tiempo que hay para realmente dar respuestas sensatas, respuestas bien pensadas, respuestas que seguramente los equipos de trabajo de cada uno de ellos les tenían que haber tenido preparadas. O sea, los temas que se iban a tocar en la segunda debate, como los temas también del tercer debate, dan materia para que tengas equipos sólidos dentro de cada uno de esos. No es los equipos de estrategia de cómo voy a denostar al otro, de cómo lo voy a retar, etcétera, sino que tengas respuestas muy concretas de fenómenos muy complejos. Cuando se habló de comercio exterior e inversión, ¿sí?, las cuestiones que dijeron en su mayoría fueron generalmente cosas relativamente vagas, porque es muy difícil realmente enfrentar eso si no tienes datos muy estudiados de lo cuáles serían realmente tu política pública en ese término, porque además comercio exterior e inversión está concatenado con muchas otras cosas más. También tiene que ver con la seguridad fronteriza, etcétera. A mí me parece que las personas del INE tienen que reflexionar que meter demasiados temas en ese tiempo y dando o privilegiando este toma y daca, ¿no? El uno y dos, a ver quién, yo te pego esto, yo te digo esto y esto otro más, podría divertirle a algunas personas. O sea, la idea del canallín y cosas de ese tipo puede parecer divertido, pero eso es superficial realmente, ¿sí? O sea, la cuestión es que no pudimos ver de parte de ellos, a mi parecer, que hubiera claridad exactamente de cuáles van a ser estas políticas públicas que van a requerir de programas de acción y van a requerir de reglas de operación. O sea, todo un andamiaje. Pero si quieres tratar tantos temas, o sea tantos temas, que yo ahorita te apostaría que le pediría a nuestro auditorio que me diga exactamente qué se ofreció en seguridad fronteriza, derechos de los migrantes, comercio exterior, que lo traigan fresco, que haya quedado una, dos o tres ideas claras, me parece que es un problema. Entonces, yo quisiera pensar que el formato, si bien se prestó a esta cuestión de yo te digo, yo te enfrento, voy hasta tu atril y te reto, etcétera, etcétera, ¿sí? Algunos moviéndose por el escenario, etcétera, termina por darnos una especie de show, pero que deja de olvidarnos realmente de lo que debe de ser la sustancia de esto. Los mexicanos realmente tenemos y nos merecemos que nos expliquen de manera rápida, pero muy concreta, cuáles van a ser sus políticas públicas en esas materias.
Mira, a mí me parece que entiendo que un debate tiene que ser un momento para que haya una confrontación de ideas y una exposición de motivos. Entiendo también que la política mexicana, tampoco nos engañemos, nunca ha estado dotada de habrá muchas propuestas y promesas, pero los cómo siempre están ausentes. La verdad es que yo aquí lo discutíamos en alguna ocasión en la elección del Estado de México. Cómo
sí, claro.
Bueno, hubo una ahí iba a decir una candidata, y iba a decir quién va.
¡Qué barbaridad!
Que prometió 70 universidades en el Estado. O sea, me queda claro que si el Rey Midas fuera político...
Si su candidato a presidente quiere regresar a la Alianza por el Progreso de Kennedy, pues tú dirás...
Vamos a verlo desde esas lógicas, ¿no? Entonces... Mi punto es justamente que habría que verlo desde dos ópticas. Una donde sí nos quedan a deber muchísimo, donde evidentemente me parece que Mid un poco adornado ahí haciendo su juego canchesco, ¿no? Dando buenas frases, prometiendo cosas. Ricardo Anaya, pues sabemos que ese es su terreno. Me parece que el problema de Anaya es que ya dejó de sorprender. Se está volviendo un producto gastado, así lo entiendo yo, sin perder de alguna forma ese liderazgo y esa capacidad.
¿Por qué no te gustó el costal? ¿No te gustó el costal?
Los memes están buenísimos, pero creo que Ricardo se está volviendo ya un producto que está dejando de encantar y que Mid quiere ocupar ese lugar sin que le alcance tampoco, porque no tiene ni la mitad de la personalidad que tiene Anaya, pero hace su luchita. Y López, lo sorpresivo de López, pues es el vacunado, ¿no? Yo creo que este debería ser un fenómeno para estudio sociológico, lo digo tal cual. ¿Cómo entender que un personaje que de verdad ha sido atacado de todos lados, de todas formas, pues parece vacunado? Porque realmente habrá que ver las encuestas de salida o habrá que ver las encuestas del resultado. Todo el debate, pero parece que no le, como él decía hace 12 años, ¿no? Ni una pluma le quitan a su gallo,
¿no?
Ese me parece que es el fenómeno más interesante, no porque yo quiera quitar el ojo del huracán sobre la falta de propuestas,
hecho,
sobre la pobreza.
Estudio, se llama
del
populismo, de Enrique Krause.
Lo que pasa es que a mí, mira...
¡Ay, Dios mío!
A mí Krause...
Mejor saca tu costal.
Excelente escritor. Eso,
excelente escritor.
Ese costal, guárdalo.
Se lo recomiendo mucho.
Dirían Naya. Krause es rico para leerlo en un café. Krause es rico para irse un fin de semana a Huastepec a divertirse.
Para sobaquearlo.
Para hacer una tesis en historia. La verdad es que ningún historiador...
¿Para sabo qué?
No,
llévate a Krause a la facultad de... Llévate a Krause a Filosofía y Letras a la UNAM. La verdad es que... La verdad es que no.
Para sabo.
Para disfrutar un domingo ahí leyendo, ¿no?
Le rezas todo.
Es agradable. Es novelesco.
Pero luego, o sea, merece un estudio sociológico Andrés Manuel.
Sí, no, más no es Andrés Manuel. O sea, eso es un tema también de fondo. Yo creo que ya debemos dejar de hablar de personajes a la hora de hablar de la política. Yo me lamento mucho que la elección sea contra Andrés o por Andrés. O sea, lamentable que un país de... Son 112 millones... tenga que pensarse a partir de un personaje, el que sea, ¿eh? Me parece a mí que lo que tenemos que entender
es... lo que dice Krause.
No, pues lamentable. Pues Enrique.
Gran escritor.
Saludos. No, o sea, México es un país con colores, culturas, sabores, historias, una riqueza cultural, una división social enorme, problemas raciales, lo hemos hablado, y políticos que me parece que no pueden entenderse desde un hombre y un problema. Lo que hay que entender es quién se va a hacer cargo de llevar a México a la modernidad. Yo no sé si va a ser Mid, yo no sé si va a ser Anaya, yo no sé si va a ser Andrés Manuel.
Mira, si esto de la modernidad y todas cosas, perdón.
No, ya es mucho pedir.
O sea, básicamente, o sea, pues ¿por qué existe la figura de Andrés Manuel? O sea, ¿por qué realmente existe? O sea, a final de cuentas, ¿qué es lo que está soportándolo? O sea, ¿y qué ha venido soportándolo? Carisma, todo lo que tú gustes y mandes, chistoretes, etcétera. Es que hay una gran división en el país, hay un gran descontento, ¿sí? Que no viene de ahorita, viene de mucho, mucho tiempo atrás, en las disparidades que hay en esta sociedad, en las cuestiones que se han revelado de la inseguridad, de toda una serie de circunstancias que hacen que muchísimas personas estén buscando, como aquí, como fue en otros países, como es en Inglaterra, etcétera, etcétera, una salida diferente a lo que no les ha parecido, les ha dado resultado. O sea, si nosotros fuéramos un país con una amplia clase media, realmente, con un nivel educativo mucho mayor, etcétera, no habría cabida
para
este tipo de personajes, en el sentido de que la distribución de la economía fuera mucho más pareja, ¿sí? En donde la gente sintiera seguridad también financiera, etcétera, etcétera. Muchísimas otras cosas más. Entonces, esto viene de atrás, Miyagi. O sea, son muchísimos los años en que hemos pasado de lo que se hablaba de un populismo, a lo mejor a la Echeverría, a la López Portillo, pero con unas grandes métricas que en aquellos época también presumían, ¿sí? Un producto interno bruto muy grande para la época, un producto per cápita también muy grande, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las razones que sostienen a una y a otra posición ahorita en este momento? Esto nuevamente nos lleva a que hay una proporción muy importante de la población que se siente defraudada de todo lo que ha tenido y busca una salida. Y otra proporción de la población que dice, no, es que el si llega esto me puede afectar a mí. Pero entonces, en ese sentido, la población, los ciudadanos, tienen realmente que pensarle muy bien a esto. Hay muchísima gente totalmente desencantada. Las encuestas nos dicen ese porcentaje. No baja realmente de un 40% de la población, 45%, que vea este país rezagándose. Ni siquiera estancado, lo ve rezagándose, ¿sí? Y una proporción pequeña que lo ve avanzando.
Entiendo lo que dice Adrián, pero...
Pero no lo comparto, ya,
no,
ahora sí golpeo.
No, estoy de acuerdo. Es que es cierto. Dile que, o sea, no estás de acuerdo. El problema de México, y por eso yo lo digo, o sea, desgraciadamente hoy, si tú revisas las redes sociales, si tú analizas incluso algunas encuestas que no son públicas y que lo que buscan es entender dónde está el miedo, tal cual te lo digo, o sea, hay ejercicios demoscópicos y Adrián no me va a dejar mentir. No sé qué tan oficial o qué tan, más bien qué tan objetivos puedan ser, pero que lo que buscan entender no es la raíz del problema mexicano, sino es la raíz de la forma en la que los votos se transforman en esperanza, en miedo, en así ambición, es, en mil cosas. Entonces, yo insisto, el gran problema del esquema que estamos viviendo hoy a 40 y pocos días más de que celebremos, yo creo que la elección más importante tal vez de los últimos, pues, 15 o 20 años, y pensando que la del 2006 sí fue me parece una encrucijada en la historia de este país, bueno o malo, se tomó una definición de un proyecto de nación.
De hecho, 2000 era muy importante. La promesa era que sacara al PRI de los pinos.
Es correcto.
Viene el cambio de la democracia y muchísima gente desencantada.
Desencantada, ¿no? Y ese es el problema, que estamos llegando a una elección donde la pregunta no es quién nos va a sacar del hoyo, quién va a lograr que México sea un país moderno, quién va a lograr que la educación no sea una panacea de pocos o de muchos, que seamos tan desiguales, sino si debe o no debe llegar uno, y ni siquiera por la discusión del proyecto de nación, porque me parecería que eso sería lo relevante. Si realmente los dos representaran, o los tres representaran esos proyectos también consolidados, no estarían pasando las peripecias que pasan, con libros que no saben si escribieron, con falta de definiciones, con silencios eternos en los debates.
Libro.
No, es que los tres, o sea, los tres han quedado a deber enormemente. Sí. Es evidente que no son claros sobre su proyecto de nación porque tal vez ni siquiera está tan bien estructurado como ellos creen.
Pero estas disyuntivas de que tú tienes ideas viejas y yo tengo ideas nuevas, o sea, hay ideas buenas y hay ideas malas, no claro. Es una cuestión de temporalidad, o sea, simple y sencillamente hay cosas positivas, buenas, ideas buenas que se pueden poner en marcha, que alguien las debe de poner en marcha, y no estarse descontando con tu problema es esto, otro más, no, o sea, ese tipo de cuestiones terminan por hacer aún más fuerte el encono que existe ya desde hace más de 12 años o muchísimos más tiempo entre esta brecha que hay entre unos y otros de nosotros los mexicanos, ¿no?
Sí, es el momento de hacer una pausa.
¿Allá?
En Charlos contra Gangsters.
Ya acabaron.
La pausa. Muchas gracias, compañeros. Por favor, sus redes.
Pero rápido. El último debate, el 12 de junio.
Mira, vamos a llegar al último debate. Si las cosas se mantienen con un puntero, difícilmente rebasado hasta que, insisto, no haya un segundo lugar claro. Y la gran preocupación va a ser que vamos a vivir tres debates con una ausencia total de propuestas, con una ausencia total de proyecto de nación y además con un público desencantado y que va a ir a la urna a votar por el menos peor. Así lo piensan. Eso va a ser lamentable.
Ah, o sea, para mí el tercer debate debería ser definitorio en quién es el segundo lugar con toda claridad. Mientras siga, como dice Eduardo, el asunto de que no hay esa absoluta claridad de que hay alguien que va contra Andrés Manuel y que pueda, digamos, que focalizar el anti-AMLOísmo, ¿sí? Va a ser difícil que Andrés Manuel lo baje. Eso me parece que debe
ser.
Mis redes, @AdrianEncuestas.
No dejen de visitar www.intelite y les dejamos nuestro Twitter, @EduardoReyes34.
Muchísimas gracias, compañeros, pero rápidamente, este 1 de julio votaremos por la jefatura de gobierno, 66 diputaciones locales y 16 alcaldías con sus 10 concejales. Recuerda que el voto informado es importante, pues lo que decidamos nos va a impactar los próximos 6 años. Conoce más en www.ism.mx. Regresamos aquí a Charlos contra Gangsters.
El niño Jairo Calixto nos leyó su pregunta.
No, hombre.
No es lo mismo dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa.
Estos son 102.5 segundos de información por MBS Noticias. México.
Estudian en reunión de la CONAGUA hacer cambios legislativos y de operación para que la autoridad sea más eficaz en materia de seguridad. Presenta el INE denuncia ante el Ministerio Público por el homicidio del supervisor electoral Jorge Nájera García, registrado el pasado domingo en Guerrero.
Justicia.
Admite juez federal a trámite juicio de amparo promovido por el Sistema Nacional Anticorrupción para obligar a Senado a nombrar a magistrados anticorrupción.
Economía y finanzas.
La meta de generación de empleos del actual gobierno se podría alcanzar durante el segundo cuatrimestre del año, consideró la Secretaría del Trabajo. México está al borde de una crisis de salud pública por la epidemia de obesidad y la reducción al presupuesto, alerta el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Estados.
Se mantiene el operativo y apoyo a la población en la costa e istmo de Tehuantepec por los efectos de mar de fondo, informó el gobierno de Oaxaca.
Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que es posible que la reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un no se lleve a cabo.
Deportes.
El Banco Central de Rusia emitió un billete de 100 rublos conmemorativo del Mundial que iniciará el próximo 14 de junio.
Esto fue 102.5 segundos de información por MBS Noticias.
Si tienes más de 5 años de experiencia en áreas administrativas, preparatoria terminada y más de 30 años de edad, titúlate como licenciado en administración con tan solo 2 exámenes. El Centro de Capacitación MBS y AP Plus te dicen cómo. Llama al teléfono 5681-2087, 5681-2087 o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Fundación MBS Radio, por usted, con México. La gastronomía mexicana también es motivo para sentirnos orgullosos de ser mexicanos. La cocina mexicana es arte, historia, tradición, llena de sabores e ingredientes con una gran variedad de cada uno de nuestros estados. La gastronomía mexicana y grandes chefs de nuestro país son reconocidos en todo el mundo como Enrique Olvera, Ricardo Muñoz Zurita, Guillermo González Beristain, Elena Reigadas, Patricia Quintana, entre muchos otros chefs mexicanos que rescatan, divulgan e investigan más sobre nuestra gastronomía. México, una cuna de artistas. Fundación MBS Radio, por usted, con México.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Excelente noche. Este es el reporte vial que te hará llegar pronto a tu destino. Norte, avenida 608 con carga vehicular intensa desde avenida Río Consulado hasta avenida 412 y que continúa por avenida Central Carlos Jan González hasta anillo periférico. Tu tiempo aproximado de conducción en este tramo será de 30 minutos. La recomendación es que te vayas por avenida Gran Canal. Oriente, hallarás rezagos viales en avenida Bordo de Xochiaca al cruce con periférico. Tardarás aproximadamente 12 minutos en el embotellamiento. Centro. El avance es constante en ambos sentidos de avenida Paseo de la Reforma, entre el eje 2 Norte y avenida José Vasconcelos. Y recuerda que mañana no circulan los automóviles con holograma 1 y 2, engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4. En breve, más información vial. Continúa escuchando Charros contra Gangsters a través de MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
MBS XHMBS 102.5. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
Puedo hacer lo mismo que dice López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
So when you gaze on planet Earth from outer space, does it wipe that stupid look off of your face? I saw this aura over the battleground state. Lost the money, lost the keys, but I'm still handcuffed to the briefcase. And I never thought, not in a million years, that I'd meet so many lovers. Could not
deserve my money back. My virtual reality mask is stuck.
Estamos de vuelta aquí en Charles contra Gangsters, escuchando una melodía más relajada que está explorando territorios siniestros, aparentemente. ¿O no? De camisa al cielo.
No. No, pero sí es una melodía relajada. Esto viene en Tranquility Base Hotel and Casino, el más reciente álbum de los Arctic Monkeys, que salió apenas.
Hay un debate sobre ese disco. No todo el mundo le gustó, como que esperaban algo más.
Es que yo creo que los...
esperaban algo más cercano a lo de siempre.
Qué bueno, no sé, que no hagan lo que todo el mundo espera. Yo creo que eso es pero una si parte fueron... importante de un grupo.
Está bien, estoy de acuerdo.
Tiene mucho más influencia tal vez de los Last Shadow Puppets. Este álbum está muy bien elaborado, bien interesante, diferente, original, tranquilo, como su nombre lo dice, Tranquility Base.
Sí, sí.
Gran canción, se llama American Sports, de lo nuevo de los Arctic Monkeys.
Antes de lo que sigue, a todos nuestros radioescuchas que quieran cumplir su sueño de ser locutor y participar en un programa de radio en vivo en nuestras frecuencias, esta es su oportunidad. Los invitamos a nuestro curso de locución, que es a impartir el Centro de Capacitación MBS. Llamen al 5681-2087 o visiten la página www.centrombs.com y no se queden fuera, pueden participar. Es uno de nuestros bonitos programas, como este.
Pues ahí tenemos a varios.
Hay varios.
Con el Checo Sábado, los sábados en la noche.
Con Zagal.
Con Zagal. Un banquete de conocimiento.
Nos van a regañar todo el programa.
Les dan manazo nada más.
Ya nos acompaña, de verdad es un placer que esté con nosotros, nuestro buen amigo Víctor Hermosillo. ¿Cómo estás, mi estimado Víctor, director de comunicaciones de Ashley Madison?
¿Cómo están? Yo estoy muy bien, llegando aquí con un poco de lluvia en la ciudad. Pero muy bien, gracias a Dios.
Pero llegaste, que es lo importante.
Pero llegamos, sí, que es lo importante. Y llegamos para platicarles un poquito de una encuesta que hicimos en Ashley Madison. Y como van a, como ya saben, somos, y suena un poquito extraño lo que les voy a decir, somos especialistas en el tema de infidelidad, ¿no?
Y no sé por qué.
Y en el tema de infidelidad...
¿Se diría que la provocan?
No, fíjate que no.
O nada más...
Nada más les damos una herramienta
a los que ya lo son.
La celebramos, por supuesto que la celebramos. Pero lo más rico que traemos el día de hoy es que tenemos una mezcla de infidelidad y política.
Ajá.
Que normalmente van siempre de la mano, ¿no? Y yo les quería preguntar... ¿Recuerdan algún caso así muy sonado de político siendo infiel a su pareja, que haya sido como muy sonado?
¿Aquí en México?
Aquí en México, sí.
Ah, en México. Ah, pues no, desde...
No, pues dime, ¿cuál no?
Díaz Ordaz con la Tigresa.
La Tigresa.
Díaz Ordaz con la Tigresa.
Bueno, López Portillo con varias.
Con varias,
sí. Rosa Luz Alegría.
Adel,
con Sasha
Montenegro, ¿no? Montenegro.
Carlitos Salinas también tenía los
ojos. Con Adela Noriega.
Yo lo iba a comentar, pero no sabía si era como tan oficial. No fue tan oficial.
No, por digamos, eso yo no lo
no,
dije.
No, no, pero fue el chisme del sexenio. No,
Cedillo no se le conoció nada.
Ay, Cedillo es más aburrido.
Claro.
Ni a Fox.
Bueno, de claro, por ay, no. Ah, no, pero sí tuvo ese escandalito porque
¿con quién
en realidad se casó empezando el sexenio
con la jefa de prensa?
Pero fue hasta, ¿te acuerdas que fue hasta el Vaticano a pedir chance al
porque
Papa?
Porque andaba con la señora de la Concha.
Sí, la Concha era
ahí está,
la señora de
ahí
la
está.
Concha.
Y es que este tema de la infidelidad con los políticos tiene, siempre ha estado de la mano, ¿no?
Ahí están los Kennedy, mira.
Ahí están los Kennedy, no, bueno, los Kennedy, no, sí, los Kennedy, sí.
No,
bueno,
se dejaron ya una pa' comadre.
Y ya no digamos de Clinton, ¿no? Trump, sí. Hace unos años nosotros sacamos un billboard en Estados Unidos, en Ashley Madison, que decía, tenía la cara de Bill Clinton, y decía, si hubiera existido Ashley Madison cuando Bill Clinton era presidente, nadie conocería a Mónica Lewinsky, ¿no? Y esa era una realidad, ¿no? Al final de cuentas fue como el escándalo más sonado en el tema de infidelidad y política, ¿no? Y nos dimos a la tarea de preguntarle a nuestros infieles, a nuestros usuarios, por quién van a votar. Y sacar una estadística, obviamente, de cuáles son los partidos a los que tienen, a los que tienden tendencia los infieles por votar, ¿no? Y la verdad es que el número sorprendente, les voy a poner de abajo para arriba para que vayamos ahí escalando un poquito, ¿no?
A ver.
El 5% contestó que Movimiento Ciudadano. 5%.
Ya que lo conozcan, está bien.
Exacto.
O sea, que tengan idea de quiénes son esos.
Después, con un 7%, en cuarto lugar, se encuentra Encuentro Social.
Pero si son bien persinados.
Es interesante porque son los más persinados y demás.
No sé si los más, ¿eh?
Pero bueno, ahí se van.
Ahí se van.
Digamos, son los que sí tienen una tendencia.
En tercer lugar, para no variar con las encuestas normales de lo que está sucediendo políticamente en el país, está el PRI con los que van a votar por el PRI. Hasta ni aquí van ganando, ¿no?
Si no ganaron, ni el Toluca menos van a ganar en
eso. Con un 13% de nuestros usuarios de infieles votaron por el PRI o van a votar por el PRI, ¿no? Con un 32% viene Morena.
Ok.
En un segundo lugar, muy honroso.
Muy honroso.
Y cuando hablamos...
Es que pasa de otros partidos a otros, ya está.
Obviamente estamos hablando de coaliciones, ¿eh? O sea, es importante decirlo porque si no podría aparecer el
PT.
El PT, el PRD, por otros, sí, etcétera. No estamos hablando de coaliciones. Y en primerísimo lugar, el PAN.
Con un 34%. Es muy interesante porque además... estamos hablando de gente muy... Se de golpe de pecho y todo
sí,
eso, ¿no?
Sí, pero estamos hablando de gente de golpe de pecho y estoy entrecomillando para que no me ve. Porque al final de cuentas lo que sucede en Ashley Madison es que están escondiendo una relación. O sea, estamos hablando de gente con una doble cara en ese sentido.
Tiene una doble vida.
¿No? Tiene una doble vida. Y no quiero decir que la gente o que el partido represente algo. Sin embargo, los votantes
pero no será también este partido, por sus ingresos...
Yo no sé.
O sea, tú estás diciendo que te más riquillos.
¿Les alcanza para una o dos o tres? Digo.
No, wow. ¿Sabes qué? Porque es un tema de volumen de inscripción. O sea,
muy bien.
Porque no son los que más consumen dentro de Ashley Madison, sino que son los que, o sea, a un grosor del volumen de nuestros usuarios, sacas una encuesta y la mayoría empieza a contestar. Entonces, la encuesta se hizo a un volumen de 1,400 usuarios más o menos. Y 1,466 miembros de Ashley Madison. Y otro dato muy curioso es que casi una cuarta parte, o sea, el 22% de nuestros usuarios contestaron que tienen una afinidad política con sus parejas. Con sus parejas actuales, con sus esposos oficiales. O esposas oficiales. Uh-huh. ¿No? El 12% tiene una afinidad política con sus amantes. No, okay. Eso es muy poco realmente.
Tomás
el 12%. Y el 67%... no sabe por quién va a votar de nuestros usuarios.
Bueno, es de cerca más o menos a la situación. Pero fíjate, es cierto, si Ricardo Anaya engañó a Margarita, que no engañe a...
Pero ojo.
¿Pero qué tiene que ver, Ricardo?
Es que se puede prestar.
¿Qué le pasa?
A muchas cosas.
Representando al partido. Sí,
porque podemos hablar de cuál de los candidatos es infiel o no, pero eso sería como otro tema, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de los votantes usuarios de Ashley Madison. Y... yo no sé si van como de la mano con la ideología de los partidos, y entonces ser, puede haber como un, bueno, como un tema ahí de,
suena
de infidelidad, ¿no?
Los católicos somos muy raros.
Te estás quemando.
¿Qué pasa, católicos?
Muy voluble.
En este momento el Papa te va a mandar un rayo.
Le está saliendo humo ahorita de la cabeza.
No, entonces el PAN es el partido por el que votan más los infieles. Bueno, los infieles votarían más por el PAN.
Por la coalición que ahorita representa a Anaya. Efectivamente, y... No nos fuimos ya por el tema de las votaciones a nivel diputaciones y todo este asunto, pero la verdad es que la estadística te la va a dar la votación presidencial. Y por ahí nos fuimos caminando y fue con quien más nos encontramos el tema de la infidelidad en Ashley Madison.
Muy revelador.
El partido de los infieles es la alianza, ¿todo qué? Con México por frente. Esa mera.
Sí.
Híjole.
Sí, así es. O sea, los infieles van a acabar votando por este Ricardo personaje, Nayin. ¿No?
Por Ricardo Anayín, Canayín, híjole.
Sí, yo no sé si después de lo de Anayín, Canayín y todo este rollo seguirán pensando lo mismo, ¿no?
Más.
Digo que eso lo dijo López Obrador. Así es, mis estimados.
Pues mi estimado Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, ya saben que siempre es un gusto, la verdad.
¿Cuándo van a hacer otro ejercicio de este calibre?
Vamos a tener un ejercicio muy cercano ya a las elecciones, pero le vamos a dar un poquito un giro, primero con lo que han visto del comportamiento de los presidenciables, ¿no? O sea, qué tan infieles son a las ideologías que originalmente habían tenido como ofertas de campaña, como propuestas de campaña, etcétera. Y también vamos a caminar un poco por, a ver, tú empezaste por tal partido, ¿por qué te fuiste para otro partido, no? Y eso, estás traicionando o siéndole infiel a tu forma de pensar, ¿cómo está este asunto, no? Y finalmente vamos a sacar una encuesta en este mismo ejercicio de con quién usted le sería infiel de los candidatos.
Ah, sí, está bueno. Oye, rápidamente, ¿cuál es, repites otra vez, el porcentaje?
El porcentaje es, en primerísimo lugar, el 34% con, del PAN, en un casi empate técnico, Morena con 32%, el 13% del PRI, Encuentro Social 7% y Movimiento Ciudadano el 5%.
Muy bien, muy bien.
Ok.
Okay. Grandes datos. Rosillo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, Miyagi, Jairo. Gracias, gracias.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Ya tenemos más aquí en Charros contra Gangsters. Vamos y venimos. Leana Krause, que vale Sarda.
No se apene. Y mejor sientes esperar el fin de este corte comercial. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Un sentimiento que se escucha. Un hombre que juntó las palabras, las melodías, formando parte de un ritual. El de escribir canciones y llevarlas hasta tu alma. MBS 102.5 presenta Barry Manilow en concierto. Auditorio Nacional, 4 y 5 de junio. Vive la emoción de la atmosférica trayectoria musical de Barry Manilow. You know I can't smile without you. Boletos disponibles en el sistema Ticketmaster. Gana los tuyos escuchando y participando a lo largo de nuestra programación. MBS 102.5. En la música, estamos contigo.
Yo prometo en mis primeros meses de gobierno...
Es momento que los políticos guarden silencio.
Y hablen los ciudadanos.
Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer.
Con este taxi me gano la vida con dignidad, pero soy ingeniero en sistemas.
Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero respeto.
Quiero oportunidades.
Lo que más quiero es igualdad.
Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
La mafia del poder es una basura, es una aplanadora que quiere aplastarnos. Descuídate un instante, uno solo, y estos desgraciados te aplastan con sus abusos, sus robos, su corrupción y la inseguridad. Te aplastan con sus brutales aumentos a la gasolina, al gas, a la luz, a los medicamentos y al costo de la vida.
Si quieres un cambio verdadero en tu vida, súmate al Partido del Trabajo. Juntos haremos historia.
El PT está de tu lado.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando... regresamos a Charros contra Gangsters?
Estamos de vuelta, Charros contra Gangsters. La música es de Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone México.
Estamos escuchando una canción que se llama Satan Rejected My Soul. Algo así como el demonio regresó, no aceptó mi alma. No,
no, pues no la aceptó.
La mandó de regreso. Esto viene en el...
No ha caído tan bajo.
En el Maladjusted, un álbum del buen Morrissey. Y bueno, vamos a platicar un poco de Morrissey porque hoy es su cumpleaños, cumple 59 años.
Morrissey.
Ya está un paso de los 60. Bueno, hoy es un día muy curioso, hoy cumplen año muchas personas de diferentes...
¿Géneros?
Nomás hay dos géneros, de diferentes...
ya se te va a echar encima.
Géneros musicales.
La comunidad LGBT, que te metas que te...
Géneros musicales.
Bueno, se pueden mezclar y hay remixes y cosas así. No, hablo de diferentes actividades. Por ejemplo, hoy cumpleaños Laurence Olivier, el actor.
El actor...
Clásico. Charles Aznavour, músico francés.
Vive Charles Aznavour.
¿Se acuerdan de Rita Guerrero, la cantante de
Santa Sabina?
Sí, todavía vive. Desde como 1000 años, pero todavía vive.
Rita Guerrero también cumplía años.
Ya, ya murió.
Al Corley, ¿se acuerdan de Al Corley? Al de Square Rooms. Sí, que salía ahí en Falcon Crest, ¿no?
Sí.
Bernie Taupin, el compañero compositor de Elton John, de todos los éxitos de Elton John, también cumplía años. Naomi Campbell, modelo de
¿qué dice
de
que es insoportable?
Pues no sé, ojalá.
No, vive, nació en 1924, Charles Aznavour.
Uf. O sea, ya va para los
94 años.
96, ¿no?
No, porque le faltarían
94,
94 años.
Sí, ya tiene un rato el señor.
O sea, las próximas elecciones presidenciales ya tendrán 100 años Charles Aznavour.
Charles Aznavour.
Para el, 10,
para el 2024.
Sí, no, él puede cantar. Tiene bonitas melodías.
Bueno, pero no estábamos hablando de Charles Aznavour. Estamos hablando de Morrissey, que cumple 59 años. Pues todos lo recordamos, ¿no? Obviamente, en 1984, cuando fundó uno de los grupos más importantes del pop británico, como fueron los Smiths, quien junto con Johnny Marr, que en la guitarra hicieron una mancuerna extraordinaria. Obviamente también Andy Rourke y Mickey Joyce fueron los que conformaron esta banda. En el año de 1988 arranca su carrera como solista con el disco Viva Hate, pero les voy a platicar algunas cosas curiosas de Morrissey. Él es muy muy fan de James Dean y escribió un libro que se llama James Dean is Dead. Y para su video de la canción que estamos escuchando en este momento, que se llama Sweathead, lo filmó en Fairmont, Indiana, lugar donde nació James Dean, ¿no? Se le considera ególatra, arrogante, extremista. Hablo de Morrissey, ¿eh? Sí. No se me vayan a ofender. No. Aquí.
Así es él, así es él.
Entre sus características es que es vegano y un férreo defensor de los animales. Y es un personaje que lo amas o lo odias, ¿no? Mucha gente lo ama, hay muchas razones para amarlo. Por ejemplo, odia y critica cada que puede a la monarquía. Sus discos, sus canciones siempre son en contra de la monarquía inglesa. Es fan de grandes bandas, ¿se acuerdan de los New York Dolls, por ejemplo? ¿No? De los Ramones, de Motley Hoople, y creo que aparte de Frank, es el único fanático de Nancy Sinatra. No,
no tiene su rolita.
Tiene una.
Bueno, dos. Sí, no seas gacho. Dos.
Pásame
por Something Stupid.
Okay. La de, ¿cuál es la que? Bang Bang. La que dice Bang Bang.
No, esa no cuenta, güey. La de okay. Bang Bang Kill Me, una cosa
sí,
así.
Sí, esa
lo mató, ¿no?
No, está buena.
Mejor Something Stupid, que la canta dueto con su papá.
Sí, pero esa sí me gusta.
Son las dos rolas.
Tres rolas.
Bueno, ponle tres.
Está bien. Andan muy generosos el día de hoy. Así es que vamos a seguir. Es un tipo sincero.
Bueno, no, o sea, espera, pero rápidamente, para el chiste de Nancy, uh-huh, salió en Playboy.
Ah, bueno.
Con la anuencia del papá. Dijo, oye, ¿está usted molesto con su hija? No.
No, él le pagó.
Cobró bien.
Sí, pues era lo único que le importaba. A Blue Eyes, era lo único. Bueno, no le importa decir lo que tenga que decir. Por ejemplo, se ha expresado sobre la música dance y Morrissey dice que es el refugio de los deficientes mentales, la música dance.
¿Qué dice del reggaetón?
No lo conoce.
Se muere el reggaetón.
No le presenten a Maluma. Bueno, si se lo presenten, va de cochinadas y luego ya dirá que es una porquería.
Dice que no hay diferencia entre comer carne y la pedofilia, que es exactamente lo mismo. Y okay. No soporta ni a Madonna ni a Robert Smith, por ejemplo.
Ah, ya somos dos.
Ni a Madonna ni a Robert, ¿verdad? Tú no soportas a nadie.
Así no, te falta lo vegano.
Sí, hay muchos. Eso sí, que creo que eso no te va a dar.
Y lo otro.
Es muy fan de Alain Delon y de Andy Warhol. Y mucha gente lo odia porque, bueno, es caprichoso como la hostia. Gracias. Cancela conciertos por cualquier
¿como
razón.
¿Como Luis Mí?
Es una diva.
Es una Luis diva. No, Luis Mí no es nadie. De hecho, no es nadie comparado con
Morrissey.
Con Morrissey.
No. Normalmente tiene comentarios muy xenófobos. Por ejemplo, llama a los chinos subespecie. O sea, nomás a 1.200 millones de les dice subespecie, sobre todo por su trato a los animales, no le late.
Es que los chinos sí comen perro y todo.
Comen todo, o sea, se comen.
Comen piedras,
comen vietnamitas, mongoles, todos los de alrededor. Y también está muy a favor de la política anti-inmigración. O sea, él cree que sí debería devolver eso a Inglaterra en algún momento. Vanidoso, ególatra, en fin. Es un personaje, Morrissey, pero talentoso sin duda lo es. Y creo que tiene muchas cosas bien interesantes musicalmente.
¿Su mejor disco solista?
Híjole, el Greatest Hits es el mejor.
Es bueno.
Depende de los gustos. Hay discos bien interesantes de él. No sé, a mí me gusta mucho uno que se llama Ringleader of the Tormentors. No sé si lo has visto, que sale, es, parece una portada de música clásica y sale como con un violín.
Ah, he visto la portada, sí.
Sí, ese es bueno. El más reciente, Low in High School, es bueno, es muy buen disco. Tiene buenas canciones en casi todos, por eso no es broma cuando les dije el Greatest Hits vale la pena. Creo que es uno de esos artistas que si no eres muy fan y no tienes muy identificados los discos, una recopilación es muy útil para que te vayas ubicando. Soy muchísimo más fan de los Smiths que de...
¿Cuál es el mejor disco de los Smiths?
Hijo, Midnight's Murder me encanta, el primero Smiths, me parecen discos que marcaron época, muchísimo antes de que existiera todo el movimiento Britpop popular que nosotros conocemos. En los años 80 los empezaron haciendo ellos, posteriormente los Stone Roses, y se marcó una tendencia que perduraría todos los 90s y 2000s sin ningún problema, ¿no? Y rapidísimo, vamos a platicar, no sé si vieron los Billboard Awards.
No.
Con cachitos.
Sí, bueno, pues el
rey... Janet Jackson regresó.
A Janet Jackson le dieron un Icon Award, así como de recuerdo, por esa portada. De
ya Rolling ni se podía ni mover, pobrecita, ya no. Por cada vez que brincaba, se lloraba, le rechinaba las rodillas.
Le dieron un premio por ser lo único que queda de Michael, de reconocimiento.
Tuvo su momento, tiene dos, tres momentos muy buenos.
Tiene también más, tres canciones
tiene
buenas.
Tiene una más que Nancy. Tiene una
a ver, las tres mejores, ¿cuáles son de Janet?
A mí me gusta mucho una que es... Ay,
a ver, cántala, porque si... No, no me sé. De aquí nos recordamos el nombre.
No.
Se nos acaba el programa.
Nasty Boys clásica, pues para mover el bote.
Nasty Boys.
Y tiene una que es el... Ay, no me acuerdo. No, dos o tres. Tienes razón. Pues no lo sé. Ay, no soy experto en Janet Jackson. Pero te la busco.
Escapade. Yo creo que se llama Escapade, que no es mala.
A mí me gusta That's the Way Love Goes, que fue así... su éxito, y cuando sale con sus manitas.
Las
manitas. Ah, sí, ese disco es bueno.
La portada es lo mejor del disco, sin duda.
Bueno, le dio su Icon Award.
De los ganadores, así, obviamente, principalmente Bruno Mars y Voz 5, todo lo de Rhythm and Blues, Top Rhythm Blues, Top Male Rhythm Blues, Top Tour Rhythm Blues, etcétera. Ed Sheeran se llevó 4 también, como mejor male artist, mejor pop, etcétera.
A ver, esta me gusta. Esta. La 3,
God Said It's Gone, con Q-Tip y Joni Mitchell.
Ese es
muy
bueno.
Bien.
Buena rola.
Kendrick Lamar, para los que les gusta el rap, pues obviamente fue el rey, se llevó 5 premios. A quien le gusta la electrónica, pues los Chainsmokers dominaron con 2 premios. Y obviamente Taylor Swift se llevó también varios, entre ellos el Top Selling, que fue por 1 millón de ventas en una sola semana de su disco, Reputation. Imagine Dragons se llevó 4 por rock, que no sé qué tan rock sea Imagine Dragons, pero bueno. Y para gusto de mi querido Jairo,
Luis Miguel ganó.
No.
La banda del Recodo.
Fonsi. Y su...
Fonsi.
Y su, Luis Fonsi.
Y su cancioncita esa. No, se llevó 3, entre ellos el Top Sing Song, la Top Collaboration, porque lo hizo con Daddy Yankee, con Justin Bieber, también se lo llevó, y así estuvieron las cosas.
Es un premio con mucho reconocimiento, ¿ah?
Es un premio con un poquito más de validez que otros, porque está basado en las listas de Billboard, y las listas de Billboard están basadas en venta y en popularidad, entonces tiene un argumento más a favor, no solamente de que se reunió la academia, se tomaron unos drinks y decidieron, sino que está basado en algo un poco más real, ¿no?
¿Pero cuál es el mejor, digamos, el premio con más reconocimiento de la industria discográfica?
Pues mira...
¿El Mercury Award?
Los premios TV Novelas.
Los premios TV Novelas.
Los Heraldos.
Los Heraldos.
No, mira, el Mercury Award es muy reconocido, sobre todo en Europa. En América no saben ni qué es.
¿No? Los Mercury Awards no lo conocen.
Los gringos no saben ni qué son los Mercury Awards. No han de pensar que tienen algo que ver con el coche que hacían en Detroit, pero no. Son mucho más reconocidos. Creo que tienen más validez personalmente hablando. Pero americanos, yo creo que Billboard, te digo, tiene una base, tiene un fundamento, que son listos de...
Hay que se llaman American Music Awards. Eso es otro. Tal.
También son... yo no creo en los premios. Es más, ni en el Oscar, amigo. Se me hace que
Si
se basan en encuestas y en popularidades, no creo.
Bueno, después de ver lo del Shape of Water, te estoy de acuerdo contigo.
Yo no creo ni en el Oscar.
¿Tú?
me dio risa. Pues que soy yo sentimental, nostálgico, bucólico.
Entonces tú sí crees en el Heraldo.
Ese sí, ese es bueno.
El único premio real era el rostro del Heraldo. Ese sí, todos estábamos de
acuerdo. Lo ganaba bien, lo ganó Lucía Méndez.
Verónica Castro. Ahí está. Adela Noriega.
Felicia Mercado.
Felicia Mercado.
Sí.
Ese era bueno, ese era bueno.
Lo sabíamos, nos acordamos 40 años después del premio. Y a ver, dime,
amigo,
quién ganó
el
Oscar hace 3 años. ¿Quién ganó? Bueno, el Oscar sí, no sabemos porque son mexicanos. El Grammy hace 3 años, ¿no se acuerda?
Ya hace años que
no. Es más, este año, ¿quién se lo ganó? ¿No se acuerda? Así
pues. Lo que sí nos acordamos es que ya es hora de hacer una pausa.
Y vamos a escuchar antes una cápsula, lo bueno, lo malo y lo feo. Hacemos una pausa y regresamos, mi estimado Jairo.
Así es, vámonos de aquí rápidamente. Charros contra Gangsters.
Seguramente conoces o eres una de esas personas que recicla hasta el papel del baño, convencido de que le estás haciendo un bien al mundo. Y la mayoría de las veces estás en lo correcto. Sin embargo, como todo, esta práctica tiene aspectos positivos y negativos. Y como hoy se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, en Charros contra Gangsters te contamos algunos para que cuides del medio ambiente con más inteligencia. Lo bueno del reciclaje es que permite optimizar los recursos. Y no nos referimos a volver a utilizar cosas que todavía sirven, sino al proceso de convertir desechos en nuevos productos. Gracias a este proceso, se reduce el consumo de nueva materia prima y la contaminación de aire y agua, así como de las emisiones de gas invernadero. Lo malo es que en México todavía no existe mucha claridad sobre qué productos pueden y deben ser reciclados, o cuáles de plano no. Esto debido a que no se han promovido políticas a nivel nacional para fomentar esta práctica. Por eso, aunque en algunas ciudades hay programas de reciclaje, en otras comunidades toda la basura llega al mismo lugar. Además, no todo se puede reciclar. Las pilas, aceites y productos metálicos, entre otros, deben tener un tratamiento distinto. Lo feo es que aunque la cantidad de material que se recicla en México va en aumento, esta práctica todavía no está muy extendida. Incluso, cuando pasan los camiones de basura, los recolectores suelen echar todo en un mismo contenedor o utilizar el mismo depósito para poner todos los desechos. ¿Cómo la ven? Escríbame en Twitter a @agabrielavives. Cuenta la leyenda que si cambias la estación durante el corte, por la noche escucharás un maratón con las canciones del Julión.
¿Conoces el certificado de Avanzar Contigo? ¿Qué apoyos necesitas para solucionar tu situación personal y familiar? Para que tu solución se haga realidad, desprende el certificado firmado. Este es nuestro pacto contigo en el que nos comprometemos a solucionar tu realidad. No olvides conservar tu tarjeta Avanzar Contigo. Tú también obtén tu certificado de compromisos. Es la forma de solucionar tu situación personal.
Tu necesidad es mi compromiso.
Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México. PRI.
Habla Ricardo Anaya.
México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente. Imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer sin hambre, sin frío, sin miedo. Uno donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser, sin límites ni obstáculos. Un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías. Donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagina un México en paz.
PAN. Dotada de una gran inteligencia, Claudia se estaba convirtiendo en leyenda, ya que a su corta edad demostraba habilidades casi únicas que hacían pensar en un futuro prometedor. Pero un día Claudia no tuvo la paciencia de esperarse o de cuidarse, y ahora es leyenda, pero por ser la mamá más joven de la escuela.
Evita un embarazo no planeado. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/como le hago.
Con Apo. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Este es el reporte vial que te lleva por buen camino. Norte, Avenida Insurgentes Norte con tránsito denso desde Poniente 112 hasta Anillo Periférico. La opción es que te vayas por Avenida Ferrocarril Hidalgo y Avenida Centenario para incorporarte más adelante. Poniente, hallarás avance a vuelta de rueda en ambos sentidos de Avenida del Conscripto, entre el Club de Golf Chapultepec y Periférico. Ahorra tiempo tomando Avenida Industria Militar. Centro, Avenida Marina Nacional con carga vehicular intensa desde Calzada Melchor Ocampo hasta Golfo de San Jorge. Encuentra mejor circulación por Calzada México-Tacuba. En breve, más información vial. Continúa escuchando Charros contra Gangsters a través de MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Este segmento tiene contenido no apto para todo público. Se recomienda discreción.
Fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band. But she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. Beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band. But she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little girl.
Varias.
Estamos de vuelta aquí, Charles contra Gangsters, checando unas fotografías muy interesantes.
Muy sucias, no, están bien bonitas.
Un libro.
Te voy a dar un zape.
Edelmira nos va a platicar aquí, Charles contra Gangsters. Bienvenida.
Edelmira Cárdenas está con nosotros y también Tatiana Yedid, quien es autora del libro Huella Fértil. Vamos a platicar del libro y de la literatura erótica.
Así es, efectivamente. Hoy. Lo que más deseaba, sobre todo la pregunta de mi querido Benjamín con respecto a qué opinaba de las expos, sexos, etcétera, etcétera. Para mí es importante decirle a nuestro público, querido y adorado, que es importante la imaginación, la fantasía, la escritura, la imaginación que nos lleva a enaltecer todos los sentidos y a disfrutar de diferente manera la sexualidad. La literatura erótica, que hace ya algunos siglos se disfrazó a través de la poesía y que últimamente está tomando un repunte importante para que a través de la novela y a través de la poesía podamos mejorar. Este libro que hoy quiero presentarle a todo nuestro público y adorado, bueno, aparte de que la autora es una de las mujeres que más me ha hecho excitarme con sus lecturas. Ella es Tatiana Yedid, es una extraordinaria escritora, sexóloga, psicoterapeuta, y hoy nos presenta un libro el cual amé. ¿Por qué lo amé? Porque ella regresa a la parte importante que la mayoría queremos luchar en la sexualidad, es que regreses nuevamente lo más importante del ser humano, que es el cuerpo. Amarlo tal cual es, con sus volúmenes, con sus colores, con sus curvaturas. Y ella en su libro, aparte de la poesía, quiso plasmar la realidad de lo que el ser humano deseamos vivir y es a través del templo del cuerpo. ¿Estoy de acuerdo?
Sí, así es.
¿Estás de acuerdo, mi querida?
Sí, básicamente a mí lo que me parece importante recalcar es que es un libro de erotismo, ¿no? Y de erotismo fino, elegante, porque de repente confundimos erotismo con textos mucho más sexuales, que no tiene nada de malo, también están muy bien, pero son para otro momento, ¿no? Este es un texto erótico que tiene que ver con una poesía, es un discurso poético que habla de cómo a través del contacto con otras personas, por eso se llama Huella Fértil, cómo a través del contacto con otros podemos recibirlos y también provocar no nada más al cuerpo, sino también las emociones.
Ande usted.
Entonces, básicamente son dos discursos que vienen entrelazados. Es un discurso poético, un discurso a través de la palabra, acompañado de un discurso a través de la fotografía, ¿no? Que viene acompañado. Entonces, se va mezclando lo que uno va escribiendo con lo que las imágenes presentan.
Y en este caso, lo que me gustó mucho también de la poesía es cómo vamos jugando con palabras que me lleve a sentir que no solamente estoy en la intimidad con alguien, sino estoy en la intimidad de mi propio cuerpo. Me encantaría, claro, mis queridos amigos en la mesa, poder jugar un poco de lo que es la fantasía y la imaginación erótica. Y Tatiana les va a dar unas palabras y ustedes me dicen a qué les suena, cómo es lo que sienten. Y sobre todo, qué es lo que se imaginan con ella. Viene, Tatiana.
Ahí les va. Es que el libro está construido con tres capítulos. El primer capítulo habla de la mirada, ¿no? Que es como la primera forma de aproximarse al otro. El segundo con el abrazo y el tercero con el beso. Entonces, les voy a dar unas palabritas y ustedes me dicen qué les convoca. Digamos que es un ejercicio de imaginación. Entonces, supongamos que yo les digo que quiero un abrazo naranja. ¿Cómo sería un abrazo naranja?
Trump.
No.
Es movimiento naranja. Luis Miguel.
Llega Trump y te abraza. El niño Yagüi.
Benjamín, me sorprende tu nivel de poesía.
¿Qué? Eres un poeta.
Eres un alma en pena que va arrastrando cadenas. Dios mío.
¿Alguien más quiere intentarlo?
No, ya no. ¿Cómo superas eso?
Ahí te va. Entonces, ¿cómo sería una mirada de fuego?
Sí, para muy chafa. Perdí toda la
espíritu. Todo el erotismo.
Todo el erotismo poético lo perdí ahorita.
Trump. Bueno, ahí te va lo que es. Según, para mí, es una mirada de fuego. Dame una mirada a fuego, indicio de incendio carnal.
Okay. Miyagi. No, ¿por qué no has hablado? O sea, me extraña.
Él solo conoce las miradas lascivas.
Está callado.
Él solo conoce las miradas cochinas, no conoce las de fuego.
A ver, esta va para Miyagi, entonces.
Pues venga.
A ver. ¿Cómo sería una mirada tierra?
¿Por qué?
No lo puedo decir, se me ocurren cosas muy sucias, pero tú dinos, a ver, mejor menos el poemario.
Una mirada tierra es la que me devuelve aromática y fértil.
Okay. La que me devuelve aromática y fértil. Pero fértil no estamos hablando solamente de procreación, fértil de emoción, fértil de sensación, fértil de penetración.
Ya se
excitó. Por eso no habla.
A ver, tú vas a hacer.
No, bien, ponernos a fuego estos. A ver. Que quiero que se eroticen.
Quiero un beso sabor moca.
¿Qué te pasa? Es que a mí se ocurren muchas cosas que no puedo decir al aire.
Bueno, por lo menos tradúcelo en palabras que nuestro público.
¿Qué es lo que sigue?
¿Un beso sabor moca? Ajá. Es complicidad de placeres.
¿Cómo no se me ocurrió?
¡Chin!
Esto que suena como juego y además que nos divierte, la parte importante de la literatura erótica es también jugar con hechos, acontecimientos, actos, dichos de una manera para que el lector vaya, se eleve, se moje, se excite, disfrute, sueñe, siente y se la pase bien. Entonces, en nuestro país no tenemos esa cultura de la literatura erótica. Para empezar, creemos que es algo sucio, creemos que es algo pecaminoso, que es un tabú, que es un miedo. Lo que pasa es que tenemos un miedo a que nuestra imaginación desate la fantasía al momento de estar leyendo estas letras y me sienta un ser sucio, pecaminoso, porque así como dijimos, beso capuchino, que Tom se atacó la risa y es
moca,
que mira que
moca.
A moca.
Beso mocachino.
Ya nacen otro
Si me hubieran preguntado capuchino, sabría.
A ver, Benjamín, es que aquí la situación es, te puse a prueba, es digo, puedo decirte café irlandés o
frappuccino.
No, café americano, qué flojera y más, en fin, okay, entonces.
Un carajillo.
El carajillo. Anda. El carajillo es una combinación de sabores y olores.
Y de calores,
pero la textura de la bebida al momento.
Es muy erótico, güey.
Después de lo de Trump me inspiré. Sí.
Ya se dieron cuenta. Uno que está con la inspiración total y absoluta. Uno que quiere darle y presentar.
Esa parte creo que vale la pena detenerse un segundo.
Le acabas de cortar la inspiración.
No, porque pienso en eso, lo que estás diciendo. Es decir, esta idea de la literatura erótica no está un poco sacralizada, es decir, no hay espacio para el humor ni para otra sensación que no sea ese tema propiamente erótico y cualquier cosa, cualquier detalle como Donald Trump metiéndose ahí, rompe una cierta magia.
No. Maravilloso, mi querido amigo, dicho de esta manera. Gracias. ¿Cuál es el asunto?
En un acto sexual tenemos
demasiadas interferencias. Desde ladró el perro de enfrente, no me des contra la cabecera porque la muchacha enseguida me va a escuchar.
Porque duele.
Los niños están durmiendo.
O se van a despertar los niños. Aquí la situación es, ¿cuánta interferencia podemos tener en un acto erótico sexual amatorio donde... si no aprendemos también a trabajar con esa parte de quitar eso que me interfiere? Esa es una. Dos, la vida sexual es tremendamente divertida. Si tú te ríes antes del acto sexual, ya ganaron el 100% de éxito de esa relación sexual solo porque le cambiaron el estado anímico. Y dentro de hoy la literatura y la poesía erótica vienen grandes, grandes prosas donde se habla de algo serio, pero también algo cómico, elegante, llevado a los confines de la tierra con un tipo de lectura sexual totalmente diferente. Entonces, hoy podemos ver y leer libros que vienen desde diferentes contextos y la única intención es lograr que quien esté leyendo el libro eche a volar su imaginación.
Porque se oye como un tornado ahí.
Se oye un ruidito.
No sé.
Es la imaginación erótica.
Está volando.
¿Cómo escribiste estos textos? Es decir, después de una sesión amatoria superior o no, recordando nada de eso.
No, de hecho no tuvo que ver con eso. Okay. Fíjate que tuvo que ver con recordar y evocar diferentes momentos, diferentes contactos, diferentes provocaciones, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser con diferentes personas, puede ser con diferentes personas, pero puede no serlo. Por ejemplo, hay besos que son mucho más tiernos, hay otros que son más calientes, más apasionados, hay otros que son más amistosos, cariñosos, ¿no? En diferentes momentos. Y de repente tenemos que adaptar estos contactos a cómo nos estamos sintiendo. Entonces, básicamente lo que yo estaba pensando cuando lo hice fue en hacer un catálogo de miradas, un catálogo de besos, un catálogo de abrazos, sobre todo los abrazos que para mí son muy importantes, en donde me pudiera reflejar y en donde pudiera yo evocar diferentes momentos o incluso imaginar otros momentos que a lo mejor no he vivido. Entonces, en el libro trato como de combatir dos cosas. Uno, el tema de que el erotismo es serio. A mí me parece que no tiene por qué ser así. Al contrario, yo pienso como Edel, que tiene que ser un juego, que tiene que ser divertido. Y el segundo miedo o prejuicio tiene que ver con la poesía. Normalmente la gente se imagina que la poesía es una cosa muy solemne, muy formal, con un lenguaje muy elevado, abigarrado, con metáforas que a veces ni siquiera entendemos, ¿no? Y en este caso, y me parece que es el caso de toda la poesía más actual, no tiene por qué ser así. La poesía es también un juego, ¿no? Es un juego de palabras en donde se van creando imágenes nuevas a partir de palabras que ya conocemos y que pueden ser palabras muy simples. Entonces, básicamente esa fue la intención. Yo lo empecé a escribir en un momento de mucho movimiento emocional y para mí escribir siempre ha sido terapéutico. Es una forma de sacar lo que siento, organizarlo y luego pues poder transmitirlo.
Y en este caso, antes de partir sin dolor, después de esta sesión erótica, hay una... digamos, es posible entrar al erotismo poético y... pasar directamente a las hostilidades carnales. ¿Sirve?
Todo es válido siempre y cuando esa persona lo disfrute y si estás con otra persona, ambos lo compartan. Porque mucho de lo que hoy se está trabajando, no solamente en la literatura, sino en la manera de llevar la sexualidad, es estos esquemas arcaicos de un acto sexual, beso, te abrazo, te acaricio con el mismo, con la misma, se erecta, penetro, gracias, orgasmo, si no, vete al lago. Eso también ya está pasando. Hoy tenemos el ser humano la libertad de poder hablar, exigir, gritar, gemir, soñar, fantasear, para poder sentirnos mucho más completos, mucho más entregados y mucho más libres en nuestra sexualidad.
Jairo, no sé si te entendí bien. Estabas asociando un poco el erotismo con una cosa como de contacto suave para después poder pasar a algo más.
No, que a través de la lectura de un texto así,
claro,
pasas O sea, a mí ya que le pasa con el sensacional de traileros. Lo lee y se empieza a excitar. Pero no sé si con estos textos...
Es que trae dibujos.
Eso le ayuda.
No, es que de eso se trata. Claro. Todo material erótico y todo material es jugar con la mente, la imaginación, sí, y que te lleve al punto donde tú quieras llegar.
Tú que eres bien sensible, deberías de probar, Jairo.
A ver,
déjame leer. Jairo no quiere mandar una pausa. Vamos a mandar una pausa en lo que y regresamos, sí.
Ya te emocionaste.
Tu principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Siempre recordamos esos momentos importantes. Tu primera salida, tu primer contacto, esa primera mirada, su primer detalle, tu primer beso. Estos son momentos que marcan nuestras vidas.
Y este año estamos por vivir una gran primera vez. Nuestro primer voto el 1 de julio.
Hagamos que esta primera vez sea memorable. Infórmate.
Elige
y decide.
Porque mi país me importa, yo voto libre.
INE. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados. Y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas. Y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
INE. Hay muchas maneras de cuidar a tus hijos, pero vacunarlos oportunamente es de las más importantes. En la segunda Semana Nacional de Salud, del 28 de mayo al 1 de junio, vacunaremos a las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas contra el virus del papiloma humano. Las vacunas son gratuitas. Lleva a tus hijos a la unidad de salud más cercana. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Si Javier Lozano regresó al PRI,
es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Seguimos, no, pues estoy viendo que esas maniobras raras en tu boca. ¿Quién sabe qué estás metiendo? Pero vamos a una pausa, Vamos a estar de regreso rápidamente. Echarnos contra gangsters.
Creo que el tema movió el día de hoy.
Bueno, es que acá eres todo nervioso, este loco. Pero bueno, sigamos hablando de la huella fértil, de Tatiana Yedid Lastra y este erotismo poético, mágico, musical. ¿Musical? Ah,
todos volteamos a ver a Miyagi.
A ver si me decía alguna barrabasada.
No, las fotografías están extraordinarias.
¿Te gustaron?
No, están muy padres. ¿Quién fue el fotógrafo o la fotógrafa?
Las fotografías son de Greta Hernández. Es una fotógrafa muy reconocida que ha trabajado en prensa y también se dedica a fotografía erótica.
Pero habla la importancia, el objetivo de este libro, porque participé en algo en este libro. La intención importante es a través de cómo fluir con un cuerpo natural, estéticamente perfecto ante los ojos de quien lo percibe frente al espejo.
De hecho, eso está interesante porque los modelos no son modelos, ¿no? Es gente común y corriente, con cuerpos comunes y corrientes, con fotos extraordinarias, por supuesto, que hacen que se viva una reconciliación con el cuerpo, ¿no? No cuerpos prefabricados y plásticos, sino cuerpos comunes y corrientes que podemos amar y que son justamente los que nos permiten sentir el placer, ¿no? A través de todos los sentidos.
Para tomar esta foto donde hay mucha gente.
Es una horchata. Sí.
Es una horchata, digamos, pero...
No, en realidad no, dinos, no es una horchata.
Eso,
yo te puedo decir que eso no es una horchata. Es una foto en donde, para los que no están viendo, es una foto en donde hay muchos cuerpos enredados, justamente, cuerpos desnudos y enredados, en donde se ven muchos brazos, muchas piernas, pero en una especie de abrazo, justo está en la parte del abrazo del libro. Y es curioso, pero durante la sesión fotográfica lo que menos se sentía era un ambiente erótico, era un ambiente de compañerismo, de amistad, como de trabajo realmente, de colaboración y de complicidad. Con todas estas personas que se sienten cómodos con su cuerpo.
Erótico. Nadie se excitó con las fotos. ¿Tú no te excitas cuando toman fotos?
Yo no me excito cuando me sacan fotos, porque a mí la foto, que me saquen fotos no me acomoda. Normalmente no me siento tan cómoda con las fotos.
¿Por eso sales de espalda?
No, de hecho no siempre salgo de espalda.
No, ya
por eso nada más sale de pierna.
Te reconocí por las pecas.
Por las pecas, por las piernas.
Perdón, pues, Benjamín.
No dudo que sí en algunos momentos el roce, el contacto haya sido excitante, que tampoco tendría por qué estar mal.
No, dice que sea
malo. Pero
no era
el ambiente general, era una cosa como de complicidad. Y está un poco raro porque tener la cámara, el fotógrafo, la luz y todo esto hace que el ambiente sea un poco distinto.
Lo que sí se sintió fue el calor.
Calor y complicidad y colaboración y mucha amistad, ¿no? Era gente que yo conozco, que se siente cómoda con su cuerpo, con la desnudez, y bueno, pues en eso hicimos.
¿Y planearon
las fotos?
Digamos, sí. Una planeación, no es que ahí se me ocurrió.
No, totalmente, las fotos las planeamos.
Ahora sí, Photoshop.
No, las fotos todas fueron muy cuidadosamente planeadas por la fotógrafa y por mí para que justamente hicieran sentido con el discurso poético, ¿no? Hicimos algunas pruebas, por ejemplo, en una página si tocaba hacer el abrazo gris y el azul, bueno, hicimos varias pruebas con diferentes tipos de abrazo para ver cuál era la foto que mejor salía. Pero sí, todas estuvieron muy planeadas.
A mi Jackie le encantó el rojo.
El rojo está bien bueno.
La foto rojo es hermosa. Es hermosa. Me parece que es una de las más provocativas.
Esa es la de tus piernas.
La de la portada.
Tus piernas.
Están bien bonitas. Ya no puedo hablar.
Es que parece que está hablando el padrino.
Ya se descompuso.
No, ya.
Parecen los promos.
¿Qué posibilidad de darle los promos a este espacio algo de erotismo literario y poético? Se echó a perder. No, pero muchísimas gracias y qué bueno.
Al contrario, muchas gracias.
¿Cuándo lo van a presentar y demás?
La presentación del libro es el día de mañana, miércoles 23 de mayo a las 7 de la noche en la Casa del Poeta, que está en Álvaro Obregón número 76 en la Colonia Roma. Es entrada libre, van a estar con nosotros Artemisa Telles, que es una escritora de poesía y de narrativa erótica muy reconocida, y también la conductora de radio Fernanda Tapia. Ellas dos van a estar...
Ella va a dar de latigazos, o le van a dar...
Ya, mejor no vayan, amigos.
No, yo voy a ser la conductora del evento.
Ah, tú sí, pero bueno.
Edelmira va a ser la conductora, justamente.
De haber sabido.
La maestra de ceremonias.
No pregunto.
Exacto. De haber sabido, no pregunto.
Bueno, pues ya ha llegado el momento solemne, Miyagi.
Pues ya estuvo.
Esta es mi favorita.
Es bonita, con el chocolate, bonita. El cuerpo desnudo, de espaldas y el chocolate.
Pero te gustó más la roja.
La roja.
Es que ahí se ve perfectamente bien la figura.
Y ya nos vayamos.
Bueno, ya nos vamos. Esto fue Chavos contra Gangsters. Edelmira, muchas gracias. Edelmira Cárdenas, muchísimas gracias.
Y gracias por apoyar la literatura.
Pues ya nos quedó de otra.
Sí. Tatiana Yedid, muchísimas gracias.
Muchas gracias por el espacio.
Y el señor licenciado Benjamín Salcedo.
Nos escuchamos la próxima semana. Ya no hablamos de los 400 o 500 años del IPN.
Oye, sí,
¿no?
Es cierto.
No, antes de que.
Ya no hablamos.
De hecho, es egresado de ahí Hernán Cortés.
Sí,
llegó para inscribirse a hacer el examen.
Pero bueno.
El señor Miyagi.
Besitos, Ana. Vámonos ya, vámonos.
Soy Javier Calixto Albarrán. Nos vemos.
Adiós.
Chau.
Hay hechos indiscutibles en la vida. Que los autos son los únicos personajes inteligentes en la saga de películas Rápido y Furioso. Que es más fácil hallar agua en la luna que en la cavernícola oriental. Y que las crisis económicas mexicanas siempre son culpa de otros. Así que ya no haga corajes. Ahorita regresamos.